Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días, tengan ustedes bienvenidos una semana más aquí a Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 14 de marzo del 2022. Este 14 de marzo ya les sonará algo, ¿verdad? Porque hace dos años, tal día como hoy, nuestro querido presidente don Pedro Sánchez nos informó a toda la nación que detrás de un estado de alerta venía un confinamiento. Un confinamiento que nos llevó hasta junio metidos en nuestras casas, con una incertidumbre que dos años después sigue estando, porque conocemos mucho más del virus, sabemos mucho más cómo funciona, cómo se contagia. Hemos sufrido seis olas, hemos sufrido más de 100.000 muertes en este país. El mundo entero conmocionado por una pandemia que todavía estamos con ella. Pero bueno, hemos aprendido algo. En aquella época teníamos muchas ilusiones porque fuéramos a salir más reforzados. Ya vemos cómo hemos salido. De momento, este fin de semana nos han paseado todos los presidentes, de las comunidades autónomas, cosa excepcional y primera vez en la historia, por La Palma. Postureo máximo. Conclusiones, prácticamente ninguna. Un buen entendimiento, una unanimidad en no decir nada. O por lo menos así lo entiendo yo. Y mientras tanto, la población de La Palma indignada, pero no lo verán, no lo verán en los medios de comunicación masivos, ni en Mediaset, ni en A3Media, ni en los periódicos de tirada nacional. A lo mejor aquí, en esta radio local, libre e independiente, y que intenta transmitirle la realidad de lo que sucede en esta comunidad autónoma, les informaremos de primera mano en el día de hoy. De momento vamos a celebrar algunas cosas que se pueden celebrar hoy, por ejemplo, las onomásticas de Matilde y de Afrodisio, y también una colección de días internacionales y mundiales muy, muy especial. El primero que queremos mencionarles es el Día Mundial de la Endometriosis, dolores menstruales importantes que puede llevar incluso a la infertilidad a muchas mujeres. Día en blanco, que es una tradición oriental que consiste en que los hombres le regalen, después de unos días, casi un mes y un día del Día de San Valentín, a las mujeres algo valorado en tres veces más de lo que la mujer le haya regalado al hombre. Tradición oriental que ojalá no llegue nunca aquí a Occidente, porque agüita, ¿eh? De momento se ha mantenido a nivel occidental con regalar chocolate blanco a sus señoras, parejas y demás relaciones personales. Hoy también celebramos el Día Europeo de la Prevención de Riesgos Cardiovasculares, que todo el mundo sabe cómo intentar tener una vida sana, pero casi ninguno lo llevamos a cabo. También celebramos hoy el Día Internacional de la Acción por la Limpieza y el Cuidado de los Ríos y el Día Internacional de las Matemáticas y del Número Pi, un número tan importante y tan abstracto que tantas dificultades tiene en la educación de nuestras nuevas generaciones históricamente. Pues simplemente es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, tan sencillo como eso. Y es un número abstracto, infinito, nadie lo ha podido calcular en su infinidad de decimales y centesimales y milimisales y todo, ¿eh? 3.14.15 o 3.14.16. Por eso 3.14, marzo, día 14, es el Día Internacional del Número Pi. Tenemos que entristecernos muchísimo porque Ucrania sigue igual, pero hay un punto de inflexión o varios puntos de inflexiones. En el principio del programa queremos hacernos eco del fallecimiento del primer periodista corresponsal de guerra con una experiencia tremenda. Se trata del periodista americano Brent Renaud, que con 51 años ha dejado su vida en el conflicto ucraniano. Y también tenemos que hacernos eco del fallecimiento de un gran artista de cine, William Hurt, 71 años, víctima de un cáncer de próstata. Pues nada, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes en la isla de Tenerife hemos amanecido con heladas que en las cumbres centrales podrían mantenerse durante toda la jornada. Tenemos cielos nubosos que ya por la tarde se cubrirán y dejarán lluvias persistentes, débiles a moderadas en el norte y en el interior. No se descarta alguna precipitación ocasional en el resto. Se pueden acumular más de 2 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.500 metros en el norte. Las temperaturas diurnas bajan un descenso notable en las cumbres. Las máximas serán de 20 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, 19 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 15 en La Laguna. Sopla viento del noroeste que deja rachas que pueden superar los 70 o 90 kilómetros por hora y olas de más de 4 o 6 metros de altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
A esta hora de la mañana, como viene siendo habitual en los últimos meses, vamos a saber dónde empezamos a estar parados en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. Hasta ahora la TF5, en sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones habituales al paso por los municipios de La Matanza, El Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Ya sabía yo que la cola era larga porque desde mi casa se ve la subida de la Victoria y ya empezaba a estar a las 6:30, empezaba a estar los coches parados.
Hoy es lunes.
Y llueve, José Manuel.
Y se espera nieve también.
Pues ya verás. Pues nada, ya me nos contarás mañana si cierran las carreteras de subida al Teide.
Correcto. Hasta mañana, Diego.
Un abrazo, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues en el día del número pi, 314, vamos a celebrar el segundo año del confinamiento. El primer confinamiento que yo recuerdo que se haya producido, por lo menos en la democracia de este país, nunca ha habido una situación tan comprometida y con tanta incertidumbre. Pero ¿se acuerdan de aquellos días del año 2020, donde todo era un susto? Yo me acuerdo perfectamente el 14 de marzo porque viajé en avión y aquello fue un disparate. El recuerdo lo tendré siempre durante muchos años. Y bueno, pues de allí a aquí, ¿qué ha pasado? Nos la prometíamos, ya te digo, que íbamos a salir más fuerte, más unidos, que iba a significar la unión de la humanidad para luchar contra un enemigo común. La teoría de la conspiración que ha ido creciendo y decreciendo, que si existía el virus, si era artificial, si no era artificial, nos han tenido entretenidos. No sé si consciente o inconscientemente con un proyecto de distorsión o distracción de la humanidad, pero la realidad es que nos ha acompañado durante dos últimos años y que ahora, pues a pesar de que los índices están ahí y que la pandemia sigue estando y que sigue habiendo gente en los hospitales y que se sigue contagiando gente, pues parece como que si ya fuera parte del pasado, ¿no? Que no hubiese que estar preocupándose más nunca por este tema. Bueno, pues han pasado 6 olas con distinta intensidad, con distinta repercusión a nivel mundial. Aquí en Canarias hemos tenido una trayectoria que, aunque estamos en Europa, un poquito diferente a lo que ha ido en el territorio continental, porque somos un archipiélago ultraperiférico. Y ahora quizás con esta sexta y última ola, esperemos, pues hemos sufrido más contagios que ninguna otra de las olas anteriores. Los datos ya van en el camino correcto. Esperemos que esta semana sigan así durante toda la semana, puesto que hoy se han notificado 681, muchísimo menos que la semana pasada, 2 fallecidos, vamos intentando llegar al 0 fallecidos, y actualmente en Canarias tenemos 14.300 casos activos con 282 camas de hospitales ocupadas y 32 UCI también. Los datos, insisto, que van por el buen camino, la presión hospitalaria y tal, pero el sistema sanitario ha salido dañado. ¿Ha servido para algo? ¿Se ha hecho algún protocolo pandémico? ¿Se han preparado hospitales para un próximo acontecimiento similar a este? ¿Hemos salido más unidos y más fuertes? Yo pienso que no, ¿no? Lo que sí ha manifestado esta pandemia es que la desigualdad en este mundo es una realidad. Mientras que en el primer mundo el 95% de la población está llegando a ser vacunado, en algunos países más del 95%, en algunos otros países no llega al 5% de la primera dosis. Y los países del primer mundo amontonando y acumulando vacunas en sus neveras y postureando y haciendo marketing político absurdo y mentiroso, diciendo que están cediendo esa cantidad de vacunas que acumulan, no lo suficientemente rápido. Y no se olviden que la Omicron nos ayudó a normalizar la pandemia, no a acabar con ella, porque era menos dañina. Pero también deben acordarse todos y los que nos manejan y nos dirigen que el virus sigue estando por ahí rulando por la calle, y eso permite que pueda mutar, igual que mutó en algo un poquito más débil, no tanto más débil como decían, pero sí mucho más contagioso, con lo cual se extendía más rápidamente, que la variante Omicron. Ya serían la Alfa, la Delta y la Omicron, son las 3 claves de esta pandemia. puede ser que varíe y mute a otra un poquito más dañina. Vamos a no perder el norte como población responsable que debemos ser y vamos a intentar convencer a nuestros dirigentes que cedan de verdad esas vacunas, que la vacunación tiene que ir al 100% de la población mundial, que esto es una pandemia y está declarada así desde hace ya más de 2 años y ya está bien de que abramos brechas cada vez más grande entre los ricos y los pobres, y no solamente en nuestro territorio nacional o en Europa, en el mundo. La solidaridad no solamente es un postureo, que bueno, de eso sabemos un montón, pero qué bien queda decir que vamos a hacer cosas y después no hacerla, ¿no? Pues algo parecido a lo que pasa en Las Palmas, ahora entraremos en detalle. De momento acabamos con el COVID, pidiéndole a todos nuestros oyentes que seamos conscientes de que la nueva normalidad está aquí ya, que tenemos que aprender a convivir. Debíamos haber aprendido hace muchos años que año y medio a lo mejor, ¿no? Pero que a pesar de que nuestros dirigentes nunca nos han dado la información clara, transparente y concisa, con instrucciones claras y fáciles de llevar a cabo para luchar contra esta pandemia, nosotros lo tenemos muy, 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 muy claro. Que esto se transmite por el aire a través de partículas de saliva que están en aerosoles y que cuanto menos estemos en un sitio cerrado mucho tiempo sin ventilación, mejor, ¿verdad? Con eso yo creo que tenemos que tener claro que vamos a ir por el buen camino. No facilitar la propagación del virus y de verdad se contagia en espacios interiores poco ventilados con mucha gente mucho tiempo hablando, sin mascarilla. Si tenemos esta precaución, de verdad, mucho mejor que ninguna otra cosa. Es la mejor vacuna, el sentido común, la prudencia e intentar que no riegue. Y además que si nos contagiamos, nos contagiamos con una carga viral pequeña. Así que, vamos, todos para adelante, que lo hacemos mejor que quien no nos dirigen. Desde luego, los que dirigen el mundo, ahí van, ¿no? Ya llevamos 19 días de guerra. Y no digo guerra, digo invasión de Ucrania, sin visos de que esto acabe pronto y que esta tragedia nos vaya acompañando en los próximos meses de una manera cada día más triste. Hoy se va a intentar una cuarta reunión, esta vez de manera telemática, una videoconferencia entre Ucrania y Rusia. Y de verdad, los otros tres anteriores no han servido prácticamente para nada porque no han sido capaces ni de establecer un alto fuego de hora para establecer corredores humanitarios de evacuación de las ciudades asediadas, ¿no? Pero Zelensky, le pide a Putin una reunión de una manera urgente, porque entre ellos dos puede ser que lleguen a un acuerdo, un entendimiento. Las distintas delegaciones, tanto la ucraniana como la rusa, hoy están manifestando, cada uno por su lado, que el ambiente de las reuniones puede empezar a ser un poquito más proclive para llegar al acuerdo. Los discursos están menos tensos y todo indica que puede salir algo positivo de la reunión de hoy. De verdad, muy importante que se llegue a un entendimiento y que por lo menos se disponga un alto el fuego que permita la evacuación de los civiles que están en las ciudades asediadas, que no son pocas. Ya está pasando cosas tan curiosas como que Jersón, una ciudad ucraniana que ya está completamente conquistada por las tropas rusas, ya no quedan ejércitos, pero quedan civiles y salen a las calles a diario a ponerse enfrente de los tanques con imágenes realmente patéticas, ¿no? Pero que demuestran que Ucrania no se va a rendir fácilmente y que la población civil va a resistir todo lo que puede y más. Zelensky está motivando a la gente. La guerra mediática la está ganando claramente y el tipo tiene un asesor de comunicación importante porque el orgullo ucraniano está increciendo diario por minutos, ¿no? Se ha sacado fotos en hospitales con soldados dándole medallas. Avisa de los riesgos que se están corriendo en el caso de que Occidente no venga al rescate de Ucrania. Está tensando el miedo en todo Occidente y está demostrando que bueno, que el orgullo patrio en Ucrania, ya digo, es un valor que va creciendo día a día y esto va a demorar la finalización de la guerra porque Rusia, según Macron y Scholz, que han podido hablar en las últimas horas con él, largas conversaciones, no tiene el más mínimo interés ni la más mínima intención de dar un paso atrás. De hecho, ya Putin se ha permitido el lujo de pedir ayuda a China, tanto económica como militarmente. Y bueno, pues esperemos que este cuarto intento de conversaciones entre altos mandatarios ucranianos y rusos lleven a una disposición en que al menos se permita la salida. Putin sigue amenazando, pero no solamente de palabra. Lo que ha hecho este fin de semana, aparte de un movimiento militar de especial importancia, es una amenaza y una barbuconería más hacia la OTAN, ¿no? Ha mandado misiles de crucero a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, en concreto a la base militar de Jaworzno o Jaworzno, a escasos kilómetros de una ciudad que ha sido el puente de la inmigración, Leópolis, que ya se están haciendo famosas las ciudades ucranianas, ¿no? Bueno, pues en esa base militar a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, los rusos dicen que había mercenarios y que había tránsito de armas internacionales. Es cierto, era el sitio donde se almacenaba las armas que venían de todos los países occidentales y se distribuían a las brigadas internacionales que ya hemos venido nombrando, que se están formando en Ucrania, personas de distintas nacionalidades. En concreto ya había 58 países que habían mandado personas individualmente, pues estaban en proceso de formación, era un campo de entrenamiento, y bueno, pues los rusos los han localizado, pero mercenarios no, señor Putin, son brigadistas, gente que van a luchar por la libertad y la democracia en un país que todos consideramos de Europa. Los datos, pues siempre entramos en la discrepancia de que a quién hacemos caso. Parece que ha habido 35 muertos y 134 heridos, pero bueno, lo que sí está claro es que han localizado la base donde se hacía la entrega del armamento, y que bueno, es un golpe importante a la resistencia, porque si alguien tenía alguna duda, Ucrania está resistiendo gracias a la ayuda militar que está recibiendo de la OTAN, de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea. La Unión Europea ha mandado 1.200 millones en armamento y Estados Unidos está rozando ya los 600 millones. Tropas no van a mandar. La OTAN y Estados Unidos, liderado por Biden, lo dice una y otra vez. En el caso de que me toquen la frontera, sí voy a ir con todo. Sí voy a ir con todo. No creo que Putin se arriesgue a equivocarse en mandar un misil de crucero que salen a cientos y miles de kilómetros. Pues que si equivoque en un objetivo a 25 kilómetros, entra dentro de lo posible, con lo cual el riesgo existe, ¿no? Y ese es el miedo que quiere inculcar en la población occidental Putin, porque sabe claramente que los rusos van a ir a la guerra porque tienen miedo, no sé a quién tiene más miedo, si a Putin o a la guerra, ¿no? Aparte de que hay muchos rusos que están de acuerdo con las políticas de Putin, y si no, vean ustedes algunos espectáculos que están montando allí con las Z, ¿no? Es decir, no todos los rusos están a favor de Putin, pero tampoco Putin está solo. Y sinceramente, la OTAN está advirtiendo, como toques un metro cuadrado de suelo OTAN, vamos con todo, ¿no? No creo que Putin se vaya a equivocar, pero de momento la ayuda que está recibiendo Ucrania no es poca y está permitiendo que se resista como se está resistiendo. Entre las armas occidentales y la voluntad del pueblo ucraniano y algunos que otros, 800 brigadistas internacionales es poquito, ¿no? Pero bueno, la solidaridad es efectivamente lo que está manteniendo o está ayudando a mantener a Ucrania sin que sea pisoteada totalmente por los rusos, que ya han avanzado bastante en Occidente, ¿eh? En la parte oriental de Ucrania está bastante conquistada. Insisto que dentro de las ciudades sigue habiendo resistencia civil. Los riesgos nucleares siguen existiendo. Chernóbil, los técnicos de Chernóbil advierten de que no se está realizando mantenimiento y es preceptivo y necesario que se vayan haciendo esas labores, puesto que el sarcófago está casi inactivo, pero no está inactivo del todo, con lo cual hay que mantenerlo. Y ciudadanos de todo el mundo, pues ya saben ustedes que están manifestándose en Ottawa, en Berlín, en Tel Aviv, a favor de que se pare esta locura. Incluso el Papa, cuestionado por algunos porque dicen que es bastante comunista, yo creo que es el líder de la Iglesia Católica, con eso basta, independientemente de su ideología, ha hecho una manifestación este domingo claramente en contra de la guerra y pidiendo urgentemente que se cesen las hostilidades. Las ciudades que están asediadas pues siguen sufriendo. Mariupolis está prácticamente ya tomada, Kharkov está siendo bombardeada, Odessa está prácticamente tomada, y si en el caso de que se tome, pues se cerrará el acceso al Mar Negro de Ucrania. Y lo que sí parece una evidencia es que se están reforzando las tropas en Kiev porque quieren lo antes posible poder tomar la capital de Ucrania. Ahora ya se llama Kiev, no Kiev. Yo no sé por qué se dice Kiev. Alguien dijo, creo que Kiev lo llaman los rusos y Kiev lo llaman los ucranianos. Bueno, nos entendemos todos, la capital de Ucrania. Y llamadas internacionales a la solidaridad y la manifestación. Yo conozco a varias gente que están haciendo recaudaciones en la península y están cogiendo furgonetas, llevándolas llenas de cosas para allá, para atraer a esa gente. La verdad, la aventura de la juventud es interesante, y sinceramente, aunque sea una aventura, y yo se lo planteé como qué experiencia más bonita, con 30 años o 35 años, recorrer toda Europa un par de colegas por una buena causa, ¿no? Cuidadito, insisto, si conocen a las personas, pues ayúdenlo. Si los conocen, ¿no? A personas que inician esta ruta, que no son pocos los que lo están haciendo. Pero no caigan en la tentación de cualquier grupo de WhatsApp, de cualquier multidifusión que hay por ahí en redes sociales. Y por favor, sean prudentes, no caigan en una estafa, que de estas hay ya bastante. Y bastante problema tenemos con poder aceptar los 2,7 millones de inmigrantes, de refugiados políticos, huyendo de una guerra que ya tenemos en las fronteras europeas, la mitad de ellos ellos 1.350.000 en Polonia, que está dando la talla, y aplaudo todos los días al pueblo polaco, no solamente al gobierno, el pueblo es el que está realmente recogiendo y encauzando todo este flujo de personas. De todos estos que han llegado a Polonia, a Rumanía, a Hungría, a Eslovaquia, a Moldavia, de todos estos, solo 2.000 han llegado a España. Pero llegarán más. Mientras tanto, refugiados políticos también tenemos aquí en Canarias. Y además tenemos también tragedias humanas que no las podemos pasar por alto. No nos podemos nublar la vista con lo que está pasando en Ucrania y dejar de mirar aquí en nuestro entorno. Ayer 44 personas fallecieron en una embarcación que naufragó cerca del puerto de donde salían, de Tafalla, en Marruecos. Marruecos, país que teóricamente es aliado occidental, pero también nos manda gente huyendo de otro sitio. Eran subsaharianos que vienen de conflictos, no digo que tan importantes como los de Ucrania, pero sí dilatados en el tiempo, que empujan a la gente a hacer barbaridades y locura como meterse en una patera. Pues 44 fallecidos en el día de ayer en una embarcación en la que había 70 personas embarcadas, entre ellas 16 mujeres y 9 niños. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y a pesar de que Ángel Víctor Torres es consciente de este problema y que lo ha intentado transmitir en la conferencia de presidente, pues el pacto de Estado que él pide no lo pide lo suficientemente fuerte ni con la suficientemente intensidad, puesto que no se le está haciendo el caso que se le debería estar haciendo. Y dentro de lo que se está hablando de asilo, inmigración y tal, pues quería incorporar también que aquí en Canarias hay 2.800, más de 2.800 MENA soportados por la Comunidad Autónoma Canaria, y que es un embrión de un problema que, si no se ataca con un proyecto de integración, con un proyecto de distribución, con algo que vaya un poquito por delante de lo que puede pasar, pues podemos encontrarnos con que en un breve plazo de tiempo, y no más allá de un año o dos, pues tengamos aquí una situación que nos complique la asistencia. De momento los discursos radicales ya saben ustedes que saltan en cero coma, con un poquito de chispa que haya, con algún morenito que vaya, o perdón, no quiero ofender a nadie, con algún negro que vaya a algún sitio y le pegue una torta a alguien, ya tenemos liada la mundial, ¿no? Somos así, los humanos. Así que, por favor, a los que nos dirigen, que tomen en serio este tema, que este tema va a reventar tarde o temprano, y que cosas que se ven venir, vamos a buscarle la solución. La solución a la luz parece que existe, pero no somos capaces de entender que existe, porque por lo menos podían conseguir de manera rápida y urgente desacoplar el precio del gas al pool del megavatio hora, que hoy baja a 251. Pero cuando digo hoy baja a 251, me da hasta vergüenza, porque ¿saben ustedes en cuánto tendría que estar a esta altura del año el precio del megavatio hora en la factura eléctrica? No más allá de 50 euros, es decir, estamos 5 veces por encima y estamos diciendo que ha bajado, pero ha bajado a la mitad de lo que había hace 2 días. Es decir, que esto del megavatio hora es un disparate. Y es tan sencillo, la solución es urgente y fácil. Solamente hay que pedir permiso a la Unión Europea o hacerlo de manera unilateral en España, que es desconectar el precio del gas al megavatio hora estándar. Es decir, que no lleguemos al precio máximo del gas para todos los megavatios que producimos en este país y consumimos, sino que desconectemos, desacoplemos, aunque sea de manera temporal y por un trámite de urgencia extraordinario como es el que está pasando, para poder soportar la factura de la luz. ¿Dónde están las promesas del señor Sánchez de que decían que a finales del año 21 íbamos a tener el mismo precio eléctrico o la misma factura eléctrica que tuvimos en el año 2018? Nadie se lo apuntó en un papelito para tirárselo a la cara ahora. Pues a lo mejor lo que hay que tirarle son los votos que algunos habían puesto en una urna con una sigla, piensen en poner otras, ¿no? Porque esto de vivir en una mentira continua y que no pasemos factura a nuestros políticos permitiéndole una y otra vez que nos tomen el pelo, pues yo creo que en algún momento tendremos como población de decir hasta aquí ya basta, ¿no? Y penalizar realmente las mentiras. Yo no hablo de penalizar políticas que no nos gusten, que también, ¿no? Es decir, uno tiene que votar en lo que cree. Pero de alguna manera habrá que decirle, señor Sánchez, no le vamos a pasar por encima o por alto tanta mentira. ¿Dónde está ese precio del 2018? Los combustibles están disparados y hacen peligrar un sector tan delicado como la pesca, ¿no? Ya hablábamos que la semana pasada que la flota pesquera canaria estaba planteándose, bueno, está amarrada en puerto, pero esto puede ser extensible a toda la pesca de bajura, toda la pesca que está con 3-4 marineros en sus tripulaciones, que no pueden reducir la mano de obra, porque si tienes 40 o 50 mejor puedes perder uno, dos o tres puestos de trabajo para soportar el incremento del gasóleo marítimo. Pero bueno, alguien tendría que ser consciente que esto va a acarrear rápidamente un sobrecosto en el precio unitario de la pesca fresca. La pesca congelada a lo mejor no tanto, pero bueno, ya saben que a río revuelto ganancia pescador, y cuando suena ¡pum!, pues vamos a subir el precio de todo. Pero el pescado ya en breve irá subiendo. Y quizás lo más grave que puede pasar en el día de hoy, bueno, ¿qué ha pasado ya en el día de hoy? Es que las pymes y los pequeños autónomos o aislados autónomos han convocado a partir de las 12 de la madrugada del día de hoy un paro indefinido del transporte. Esto sí que puede bloquear a un país. La suerte, entre comillas, lo de suerte, es que no está apoyado este paro por la patronal y por los sindicatos. Sí, así por los pequeños autónomos, y digo, y pequeñas empresas. Y piden simplemente una reunión con el gobierno para una medida de urgencia, para soportar los sobrecostos que se han producido en los combustibles, que a ellos les afecta directamente. Y sinceramente, ¿ustedes creen que es de recibo que un autónomo se monte en su camión pagado y que está pagando probablemente a un banco por una inversión, a lo mejor por un crédito ICO, o porque le han prestado el dinero a los amigos, o porque lo ha pagado porque lo tenía? Pero que el sobrecosto del gasoil en un camión es el 100% de sus costos, porque el mantenimiento, bueno, pues el camión, mientras que aguante, ¿no? Pero montarte en un camión, echar gasoil y decir lo que yo voy a cobrar por el trabajo que voy a hacer las próximas 16 o 18 horas o dos días, no me va a dar ni para pagar el combustible, porque me ha subido al doble o casi el doble de lo que estaba pagando hace un año, y yo no me queda ni para pagar mi sueldo, el mío propio. Pues para eso me quedo en mi casa. No es que hagan un paro, es que se paran porque es peor ir a trabajar que quedarse en su casa. El gobierno debería de entender esto y tendría que haber una medida de urgencia, tanto en el sector de la pesca, donde el precio del gasoil afecta como coste prioritario, y en el sector del transporte, donde es evidente que también es la incidencia directa. Vamos a hablar, porque este fin de semana La Palma ha estado en el objetivo de todos los medios, porque la verdad es que ha concentrado por primera vez, desde que hace 10 años se reúnen estas conferencias, presidente, al 100% de los presidentes autonómicos. Primera vez en la historia. A pesar de que Pere Aragonés se ha desmarcado, no ha querido salir en muchas fotos, la foto oficial se ha quedado al margen, ha hecho declaraciones donde ha dejado claro que esto es extraordinario y que no se va a volver a repetir, porque le importa esto de España, le importa un pimiento. Lo que pasa es que, bueno, que como están las cosas como están, pues voy a ver si araño algo por algún lado, ¿no? Y si me viene alguna cosita, y además yo tampoco puedo ser tan desleal a mi pueblo. Bueno, pues se ha conseguido un acuerdo de mínimo. Sinceramente, para mí es innecesario este tipo de reuniones, porque para decir lo que han dicho, pues vale. Transmitirle la unanimidad de las comunidades autónomas al Estado, yo creo que en este momento es innecesario, porque la unanimidad es de todo el país, a excepción de algunos, iba a calificarlos mal, algunos políticos de Podemos que están un poquito desmarcados, pero yo creo que el país entero está claro que tiene que estar en una posición unánime y defender lo que es a Ucrania, ¿no? Y todas las medidas que tenga que tomar España en el marco de la Unión Europea. Bueno, pues le dan un respaldo al gobierno de España para que vaya a Europa a negociar esto que estábamos hablando antes de desacoplar el gas, o que hagan algún tipo de medida para rápidamente, de una manera urgente, que se normalice un poco el precio de la luz y que se haga más sostenible el pago de esas facturas. ¿Para eso hay que reunirse en La Palma? Bueno, pues está bien que se reúnan en La Palma, pero primera conclusión, me parece que es banal. Pero bueno, lo sacan ahí adelante, sacan pecho y nos dicen, mire ustedes que bien, estamos unidos en respaldar al gobierno de España. Por primera vez, ¿eh? Todas las comunidades autónomas. Aplaudo ese tema, pero es innecesario e insuficiente. También se ponen de acuerdo que hay que bajar impuestos. Le sacan algunas comunidades, le sacan una declaración al señor Sánchez donde dice que sí, que hay que bajar impuestos y que va a hacer lo posible por bajarlos. Pero claro, otra declaración de intenciones. A mí me gustaría que bajaran los impuestos, y yo creo que a todos los que nos están oyendo, ¿no? Pero claro, ¿cuáles son, señor Sánchez? ¿Cuándo los va a bajar? ¿Y cuánto los va a bajar? Se reúne usted con todos los presidentes de la comunidad autónoma para decir que venga, vamos a intentar bajar impuestos. Pero no dice cuál va a bajar, cuándo los va a bajar, ni cuánto los va a bajar. Pues se lo podía haber ahorrado esa declaración también. Después, otra conclusión en estos acuerdos de mínimos que les estoy contando es que la situación actual de la guerra de Ucrania no vaya a afectar a la gestión de los fondos Next Generation. Hasta bueno estaría, ¿no? Bueno, que no los desvíen. Sí, los que están ya preparados y los que las líneas de actuación, que vayan por ahí. ¿Se acuerdan cuáles eran las líneas, ¿no? Transformación de la economía y resiliencia, ¿no? Transformación digital, transformación ecológica, que es la dirección que tienen que llevar el futuro, ¿vale? Pero es que ahora mismo hay una situación de emergencia, ¿no? A lo mejor habría que pensárselo, pero bueno, también está bien que se gasten ese dinero, que se centren en gastarlo y que no lo cambien de destino, pero que tampoco se queden en las cuentas corrientes de las distintas autonomías o los distintos ministerios. Y después una declaración también de buena intención, un acuerdo de mínimos para distribuir los inmigrantes ucranianos con fondos estatales, que no les cueste a las economías. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la solidaridad! Y sobre todo lo claro que se ha quedado todo. Porque no se ha podido ni hablar de que vamos a tener solidaridad también con los 2.800 menas que están en Canarias. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no se habló de este tema. Ángel Víctor lo intentó sacar, pero se quedó en el rincón del olvido. Y a nivel nacional nadie habla de este tema. Lo que sí hablan a nivel nacional es que en Canarias ha habido 4 aguados este fin de semana. Turistas un poquito descerebrados e imprudentes que se han bañado en unas costas que estaban alborotadas por el mar. Ustedes lo habrán visto, porque el mar ha estado, lleva tiempo ya, fastidiado, ¿no? Pero bueno, por muchos equipos de salvamiento que haya en las costas canarias, si estamos rescatando marroquíes y están los castas como están, lo que hace falta es imperar el sentido común y que no se metan en el agua para evitar tener que rescatarlos como cadáveres. Pero eso sí sale en las telediarios nacionales. El hecho de que haya 2.800 menas, eso mejor nos lo callamos, ¿no? Mejor nos lo callamos porque no interesa que salga mucho a la luz pública. La que sí sale y se desmarca y se visibiliza siempre que puede es la señora Ayuso. La señora Ayuso, que después de haber entrado en estos acuerdos de mínimo, imagino que habrá estado, como algún otro, pues un poquito preocupada, diciendo, ¿para qué he venido yo aquí? ¿Para brindis al sol? ¿Para postureos máximos? Pues mire, me lo podían haber ahorrado, ¿no? Pero va y lanza una carga de profundidad interesante, diciendo que, bueno, que reducir los impuestos no, lo que hay que hacer es suprimirlos temporalmente durante un tiempo, sobre todo las cotizaciones en la Seguridad Social de los autónomos. Porque ¿para qué va a seguir recaudando si después va a estar distribuyendo? Sentido común tiene la señora, y además lo sabe explicar. Otra cosa es que sea factible hacerlo. Pero de luego la idea no es mala, y además no es la primera vez que alguien lo dice, ¿no? En vez de ir usted bajando imposición, ¿por qué no suspende la recaudación durante un tiempo y después ya la cobramos después? Pero de momento deje usted a la gente respirar, déjele el dinero en su bolsillo y que salga para adelante. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado también se descuelga la señora Ayuso, que la verdad es que es una crack. Porque con esto de la comunicación sabe llamar la atención y visibilizarse tremendamente. Dice que ¿para qué van a gastar 20.000 millones en igualdad ahora en los tiempos que corren? Si es extraordinario y excepcional la situación en la que estamos pasando, pues sería bueno a lo mejor que esos 20.000 millones fueran ayudas a las familias, ¿no?, necesitadas. Así de primeras dadas, ¿qué dicen ustedes? Pasa que Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, sale rápidamente a decirles, oye, mire usted, señora Ayuso, no se invente usted los datos, porque en el presupuesto del Estado solamente hay 500 millones para el Ministerio de la Igualdad. Pasa que es que Isabel Rodríguez sí maneja la información y los españoles debemos ser un poquito más críticos a la hora de decir, entre 20.000 millones y 500 millones hay una diferencia muy grande, ¿no? No es 18.900, 20.000, no. La ministra portavoz dice 500 millones, que es lo que está en el presupuesto del Estado, y Ayuso dice 20.000 millones, pero escuche usted lo que dice Ayuso detrás. Que no es que diga verdades o mentiras, sino que es que no ha dicho solamente eso. Ha dicho los 20.000 millones dedicados en políticas de igualdad. No ha dicho 20.000 millones de presupuesto del Ministerio de Igualdad. ¿O es que, señora Isabel Rodríguez, usted no se ha leído el presupuesto del Estado? Y si empieza usted a sumar por una esquinita y por la otra, al final salen las cifras que Ayuso está dando. Políticas de igualdad, no Ministerio de Igualdad. Los 500 millones que están en el Ministerio de Igualdad es para mantener el edificio de amigos y enchufados y proyectos subvencionados directamente por el Ministerio. ¿También? Echaderos, vamos, normalmente nombrados. Echaderos de amigos. Después, en los distintos capítulos del presupuesto del Estado, que los asesores de Ayuso han tenido 10 minutitos para leerlo, pues han sumado 20.000 millones. 20.000 millones en proyectos de políticas de igualdad. ¿Vale? Yo no digo que no sea necesario, pero este Ayuso, la verdad, sabe visibilizarse y sabe comunicar. En el artículo del País, creo que debo recomendar su lectura, un artículo en el País que habla de qué pasa con la inflación y qué experiencia tenemos en este país con eso de la inflación, que nos viene acompañando y nos va a acompañar. Bueno, pues en los años 70, mitad dictadura, mitad transición, del 70 al 80, hay una lucha contra la inflación muy interesante que podíamos analizarlo como pueblo que miramos a nuestra historia. Hay dos temas importantes y comunes. El pacto de rentas, que ya alguien lo ha nombrado, pacto de rentas tácito entre empresas y trabajadores, y un tema muy interesante que el país denomina como prudencia fiscal. Tanto en las subidas como en las bajadas. Prudencia fiscal. Y Sigma 2 nos hace en el periódico El Mundo un análisis, una encuesta, donde se ve claramente que la tendencia del Partido Popular pues ya no es tan grave como era antes de que Feijóo apareciera en escena, con la crisis que se produjo hace una semana, donde Vox adelantaba al PP, ya PP vuelve a recuperar la segunda plaza. Pero es curioso porque el análisis de la encuesta hecha por Sigma 2 nos dice que el voto que recupera Feijóo no lo recupera de Vox, lo recupera del PSOE. Ciudadanos sigue estando en disolución franca, Unidas Podemos en horas muy bajas y solamente Vox se reafirma como partido político en crecimiento. Otra encuesta también interesante que nos aportan hoy los periódicos es la encuesta de La Razón, donde hace un análisis sociológico de lo que está pasando en España después de la COVID. También tiene narices después de la COVID, cuando no estamos todavía después de la COVID, sino estamos en la COVID. Bueno, pues en esa encuesta, digo, el periódico La Razón, solo el 56% de los españoles están peor hoy que hace 2 años. A mí me parece poco, pero bueno, alentador es que solo el 60% de la población se encuentra en peor disposición anímica, económica y social que hace 2 años, ¿no? Bueno, y en Tenerife y en Canarias, ¿ha pasado algo? Bueno, pues sí han pasado cosas, aparte de la conferencia de presidentes en la isla de La Palma y los 4 ahogados que toda España se ha enterado que se han producido en Canarias, con lo cual, miedito, vamos a coger todos aquí. El Partido Popular ha hecho un acto interesante en Tenerife este fin de semana con la presencia del señor Feijóo mientras de camino para La Palma, ¿no? Pero solamente Feijóo, como candidato en esa tournée que va a hacer para que lo voten por aclamación. No hay ningún candidato más, pero bueno, está bien que hayan hecho un acto donde, lógicamente, todos los actuales dirigentes del PP canario estaban, tanto Manuel Domínguez como Emilio Navarro, y la incorporación de López Afonso de los últimos días. Pues bueno, ¿qué se dijo en esta reunión, en este acto del Partido Popular, el sábado? Pues, sinceramente, poco, por no decir nada, ¿no? Pero a mí una cosa que sí me llamó la atención, y por eso lo comparto con ustedes, de todo el discurso que ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? De se ha comido a Ciudadanos y ahora es moderado y cordura, la transición y los cambios de una manera prudente, tal, saben ustedes el perfil de Feijóo, ¿no? Pero quizás el dato más interesante es que Feijóo nos informó que le pareció una frivolidad, y a mí también, y a ustedes creo que también, que desde Moncloa se anuncie la emisión, y agárrense los machos que esto va en serio, la emisión de una docuserie al estilo de Rosito, decir la verdad para seguir viva, de nuestro querido presidente. Es que no es broma, es frívolo, Don Pedro Sánchez, en las próximas semanas. ¿Qué les parece a usted, nuestro querido artista de cine? Bueno, pues Feijóo, yo comparto, me parece que es muy frívolo, siempre, en cualquier momento, cualquier escenario, pero más con una guerra a las puertas de Europa, que nuestro querido presidente se haga una docuserie. Ya se la ha hecho, ¿eh? Se la ha hecho durante la pandemia. Así que no se la pierdan, no sé dónde la van a poner. Pero ya digo yo que nuestro Pedro Sánchez a la altura de Rosito. Qué tristeza. Y nuestro diputado Alberto Rodríguez, pues que va triunfando en los escenarios judiciales. Cabe el recurso ante el Tribunal Constitucional que tiene interpuesto este señor, que yo creo que ya va por libre, yo creo que ya Podemos lo ha abandonado. Pero bueno, se estará gastando lo que ha ganado en la política en pagar abogados, porque va a llegar al Tribunal Constitucional en su recurso contra Batet y contra el Tribunal Supremo. Miren, me está empezando a generar simpatía este paisano, porque mira, la gente luchadora me gustan, y sobre todo cuando los dejan solos. A ver si somos capaces de hablar un día con Alberto Rodríguez. Pues el turismo en Canarias, que nos las pintábamos perfectas y maravillosas para este año 2022, empieza a tener síntomas, y síntomas graves, de que se va a resentir, porque no hay quien soporte el precio del queroseno, y aquí no va a poder intervenir el gobierno de España, solamente con las tasas aeroportuarias, que ahora mismo están exentas en la isla de La Palma, pero el resto no es así. Y también es preocupante el miedo que se está empezando a instalar en los cerebros de nuestros clientes potenciales europeos. Saben ustedes que lo que está pasando en Ucrania tiene repercusiones. Y en la mente de las personas, oye, pues es verdad que no apetece mucho moverse de casa cuando está uno viendo las noticias, ¿no? Y se le quitan las ganas de montarse en un avión por lo que pueda pasar, ¿no? Pues está repercutiendo en la reserva y empieza a haber síntomas de preocupación. Y lo último que quería comentarles, bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque todavía no lo tengo contrastado. Pero tengo algo guardadito para ustedes, que no quiero precipitarme. Así que vamos a hacer una pausa, cogemos un poquito de oxígeno y empezamos a comentar la actualidad con nuestros analistas y opinadores del día de hoy. Pues a esta hora de la mañana hay que darle las bienvenidas a Gente Radio, a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días.
¿Cómo ha ido ese fin de semana?
Ventosos y lluviosos días hoy, ¿eh?
Sí, sí, da ganas de quedarse en casa. Da ganas de quedarse en casa escuchando la radio, ¿eh?
Sí, es un buen plan.
Buen plan, buen plan. Oye, pues cuéntame, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Has visto con buenos ojos todo lo que ha pasado en La Palma o qué? Cuéntame.
Bueno, Vamos a ver, aparentemente en función de los resultados y que me tragué todas las comparecencias ayer por la tarde, la verdad es que, bueno, uno se asombra lo primero, ¿no? Porque, digamos, esta buena sintonía y, digamos, todos trabajando a una por los intereses generales, pues es digno de reseñar, ¿no? Evidentemente, ahora falta ponerlo en práctica, ¿no? Y ver cómo se hacen, pues, cómo se palían los efectos de la guerra, los efectos de ese volcán, los efectos de los refugiados, no solamente los ucranianos, sino también los que mueren, como ayer, ¿no? Que morían 44 personas en una barca que venía hacia Canarias. ¿Cómo los acogemos y cómo nos lo repartimos entre todos? Porque es un deber de, vamos a decir así, de sociedades civilizadas, ¿no? La verdad es que, bueno, vamos a ver si no quedan en gestos y se materializan todas esas acciones. Sobre todo la referente a cómo está haciendo mella en la economía, pues el alza de básicamente de los combustibles y que repercuten básicamente en la generación eléctrica que nos está poniendo en solfa, ¿no? A la industria, a la economía familiar y demás. A ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Básicamente, yo no lo veo así tan fácilmente porque, bueno, ahí, vamos a ver, por ejemplo, en Canarias, el tema de la generación eléctrica, pues ya no se puede bajar más, ¿no? Y aún así, pues los productores de los diferentes, no solamente industrias, sino cualquier pequeño negocio lo ha visto repercutido. Yo creo que pasa por lo que ya tantas veces se ha dicho, ¿no? El poner de una vez por todas, hacer la transición ecológica, invertir lo que haya que invertir para hacer, y sobre todo en Canarias, cada vez más autónomos en base a recursos renovables, ¿no? Que es posible, se puede hacer. Lo que pasa es que pues no se ha querido hacer durante estos años atrás y ahora no estamos preparados quizás para afrontarlo en las mejores condiciones y sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque nos apremia el poner solución a las, digamos, vamos, desequilibrantes tarifas eléctricas que nadie sabe muy bien cómo nos llegan a repercutir. Pero bueno, vamos a confiar en que se pongan a la tarea y saquen el tema adelante, porque nos va un poco la economía de todos, ¿no? Y ver y desear que el tema de la guerra pase pronto, porque está afectando gravemente a todo lo que es Europa y al mundo en general, pero básicamente a Europa, y por lo tanto nosotros estamos en ese marco europeo. Esta mañana escuchaba en otra radio a una entrevista con el presidente, en la cadena COPE en concreto, el presidente del gobierno de Canarias, que apuntaba que los datos que ellos manejaban es que no ha bajado las reservas, no se han anulado reservas turísticas. Vamos a confiar en que eso se siga manteniendo así y en que no se dañe.
¿Sabes los datos que maneja Ángel Víctor Torres, Leopoldo? ¿Sabes cuáles son los datos que maneja Ángel Víctor Torres?
Pues
los del último mes.
Los que le aportan
desde la consejería. Hubo una noticia hace unos meses que yo recogí aquí y además entrevistábamos a la viceconsejera de turismo con un Big Data a tiempo real que se iba a manejar y tal, Pascual, una cosa muy novedosa y muy atractiva que yo aplaudía, pero eso no sé quién lo maneja, ellos no. Los datos que yo acabo de dar hoy están a tiempo real de este fin de semana.
Ajá.
Y hay cancelaciones.
Hay cancelaciones.
Ya, este fin de semana las ha habido. Si el gobierno de Canarias no tiene la información que puede tener un humilde periodista del norte, simplemente haciendo unas llamadas a los que manejan las reservas.
Pero, hombre, me imagino que los primeros que lo tendrán que notar y que sabrán de primera mano serán los hoteleros, ¿no?
Están cayendo las reservas. Pero además es de sentido común, Leopoldo. No hace falta ser presidente del gobierno de Canarias para darse cuenta que la situación no va a ayudar.
No, evidentemente que no.
Negar la situación no va a ayudar a arreglar las cosas, ¿eh?
Porque aunque no seas ucraniano o ruso, en un contexto mundial como el que nos estamos desenvolviendo, no anima a la gente a gastarse un dinero que vale, que son pues ahorros que hayan tenido de todo este periodo de confinamiento y demás, pero lo prudente no es gastarse el dinero, ¿no? Lo prudente es retrotraer el consumo e intentar ahorrar a ver qué es lo que pasa, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo haría.
Ojalá el destino turístico de Canarias salga fortalecido una vez más, como ya pasa en algunas ocasiones en la historia reciente, de que existen conflictos armados en otras partes del mundo y esto nos hace recoger el turismo que iba para allá, que ahora viene para acá. Pero vamos, que ahora mismo, en este momento, lo que está haciendo es torpedeando el turismo internacional, es decir, la recuperación del turismo. Es realidad, es decir, yo es que me lo creo totalmente. A lo que no me creo es que Ángel Víctor diga hoy que no, que los datos son, dicen lo contrario. Pues allá usted, sigamos con esa línea.
Sí, es de todas maneras una estrategia un poco torpe, ¿no?
Patada a seguir, la que yo digo. Esto es como en el rugby, que ya va España al Mundial, ¿eh? Patada a seguir, una patadita para adelante y venga, todo el mundo a correr detrás del balón.
Sí, pero esto tiene, eso tiene un recorrido muy corto, ¿eh?
Que se lo cuenten a los que juegan el rugby, que acaba normalmente eso.
Si no trabajamos con datos reales y con escenarios reales, pues la verdad es que nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos haciendo trampas al solitario, con lo cual pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Digo yo, lo que pasa es que el contexto internacional, vuelvo a repetir, no es muy halagüeño, ¿no? Sobre todo si la guerra se prolonga, porque evidentemente hay un mercado que es el ruso, que es importante sobre todo para Tenerife, y para todas las islas en general, pero concretamente para Tenerife, que tendrán que verán, me imagino, de alguna manera, sus expectativas no van a ser muy muy positivas, ¿no? Con lo cual, pues, no sé cómo lo afrontaremos, ¿no?
Se está desarrollando una rusofobia también a nivel europeo, ¿eh?
Sí, de manera injusta, desde mi punto de vista,
también,
¿no? Porque
también, opino igual que tú.
Lo que hay que ver es si toda la población rusa está de acuerdo con lo que ha hecho su dirigente sátrapa, ¿no? Yo, por lo que veo y por lo que se ve, vamos, lo que podemos llegar a atisbar, aquellos que nos aventuramos por webs que no están, digamos, cercenadas, porque es lamentable, ¿no?, que Europa haya también entrado en la desinformación y encapar las posibilidades de informar, aunque, bueno, evidentemente todos en una guerra informan de manera sesgada, pero caramba, yo creo que se hurta a la población pues saber qué es exactamente lo que está pasando, o por lo menos qué es lo que dicen cada uno de los bandos, ¿no?
Oye, una cosita que te iba a decir. ¿Qué conclusiones sacas tú de las conclusiones que han sacado, y valga la redundancia, nuestros queridos presidentes en La Palma? Las conclusiones, porque ahora hablaremos también con Juan Arturo, si conectamos con él, de qué ha pasado realmente en La Palma. Pero así, como a título periodístico, ¿qué opinión te merecen las conclusiones que nos han dado estos presidentes tan cariñosos que se han reunido en La Palma?
Pues es que ya te decía yo al principio, a mí me sorprende mucho el que pues ahí hay sensibilidades para todos los gustos, desde los nacionalistas, la presencia del presidente catalán, digamos, la postura, pues vamos a decir, más crítica que podría representar Isabel Díaz Ayuso, pero que el resto de presidentes de todos los colores pues han manifestado un cierto acuerdo y una cierta consenso a la hora de afrontar lo que nos viene por delante con el tema de la rebaja de impuestos y demás, pues la verdad es que es sorprendente. Yo lo valoro positivamente, ¿no? Si bien no nos tienen acostumbrados a ese consenso tan asombroso, pero es de celebrar. Ahora, lo que habrá que ver es cómo se materializa ese acuerdo y de qué manera nos va a repercutir a cada uno de los habitantes en nuestros bolsillos. Es lo fundamental para atajar este momento histórico que estamos viviendo y salir de la manera más, digamos, exitosa posible. Yo lo valoro positivamente. Ahora habrá que ver, vuelvo a repetir, cómo se pone, cómo se materializa, cómo se pone en práctica y que lo veamos en los bolsillos de los ciudadanos. Si bien yo he detectado, y bueno, evidentemente solamente hay que pensar un poquitito, ¿no? O sea, cuando nos suben la gasolina de la manera que nos la han subido, que ya veo, en por lo menos en la zona metropolitana, en las gasolineras más baratas, colas inmensas de gente para repostar sus vehículos. Esa gasolina no la han comprado ni siquiera en periodo del estallido bélico, ¿no? Alguien se está lucrando, y ahí es donde yo creo que los gobiernos sí pueden incidir de alguna manera. Lo mismo pasa en las distintas bienes y servicios que se ofertan. Yo creo que hay manera de controlar esos precios para evitar que los de siempre especulen con bienes que son fundamentales, y que yo espero que se atienda un poco a la moral, ¿no? Aunque eso es muy romántico decirlo así, ¿no?
demasiado romántico. Yo te veo a ti hoy con la credibilidad alza. Yo intento ser positivo muchas veces, pero hoy me está costando. De todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo en que una buena noticia es la unanimidad de todas las comunidades autónomas en torno a la figura del gobierno de la nación en estos momentos. Pero es que ya estoy cansado un poco de las mentiras. Y lo que me llama muchísimo la atención es el desmarque por la izquierda de la señora Ayuso con las declaraciones que ha hecho post-reunión. Siempre visibilizándose. Ella siempre... La pusieron detrás del todo, allí que no se le veía la pobre. Pero, ¿qué le vamos a hacer?
Pero es que es su postura. Ella, sobrevive y vive del disenso, del cabreo, de buscar los elementos más que puedan dañar al gobierno, que me parece por otra parte legítimo, ¿no? Pero es que hay momentos y momentos, y sobre todo formas, ¿no? Y lo que no vale es una sonrisita y una cara de yo no fui, y después cuando salgo de la reunión, que no sé si en el interior de la reunión manifestó lo que me manifestó después a los periodistas, de esas propuestas que en realidad no van a ningún lado y que no van a suponer gran aporte al resto de áreas, vamos a decirlo así. Es simplemente hay un ánimo de dañar, de sembrar el disenso en el propio gobierno, que vamos a decir que es legítimo, pero que yo no sé qué rédito tendrá, ¿no? Si todo el mundo se pone a buscar soluciones, y ella sola es la que simplemente intenta abrir las heridas entre los socios de más de ultraizquierda con respecto al gobierno, pues llegará un momento en que ya nos cansemos todo de ese discurso, sobre todo porque es eso, porque no aporta nada, y después se le ve que después las recetas no se las aplica a ella, ¿no? Y no es que ella tenga gobierno de ultraizquierda, ¿no? Pero que no puede ser todo la política por la política y el desgaste por el desgaste, ¿no? Que hay momentos en los que habrá que arrimar todos el hombro y tirar para adelante. Es que no nos queda otra. Lo que pasa es que ahí se verá quién está dispuesto a hacer eso y quién está pendiente de su sillón, en definitiva.
Pues nada, Leopoldo, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros en la mañana del lunes, y que la semana que viene espero que haya noticias más agradables que comentar que la que hemos tenido que comentar hoy.
O por lo menos que se concreten, que se empiecen a ver las concreciones de esas propuestas. A ver si entre todos salimos adelante y afrontemos lo que nos viene por delante.
Con ánimo y con valor y con mucha positividad, que hay que poner el espíritu en positivo, que si no, la basurita de las noticias de actualidad nos pasan por encima. Leopoldo, un abrazo. Sí, hasta la semana que viene.
Saludos. Buena semana.
Pues ahora hemos llegado al momento en el que yo tenía muchísimo interés en compartir con todos nuestros oyentes, porque si para mí hay alguien que tiene el pulso tomado a la sociedad palmera, es aquel que la vive intensamente en primera línea. Y nadie mejor que Juan Arturo Sangil, además que está en los medios de comunicación, en Televisión La Palma, haciendo un trabajo inconmensurable desde el principio de los tiempos, pero en especial desde que en Cumbre Vieja apareció ese volcán. Don Juan Arturo, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Muchas gracias por aceptar la invitación que Gente Radio te hace para que compartas tu opinión con nosotros de lo que realmente está pasando en La Palma, y que lo que nos cuentan en los medios de comunicación oficiales está muy bien. Está muy bien que todos los presidentes de las comunidades autónomas estén en La Palma. Es de felicitar esa reunión. pero está muy lejos de la realidad lo que está pasando en La Palma, ¿no? Esas buenas intenciones que nos transmite tanto el Rey como el presidente del gobierno, como los nueve ministros que van para allá, como el presidente de nuestra comunidad autónoma, de que se están haciendo todo lo posible e imposible y que se están acelerando los plazos y que somos unos cracks y que está llegando todo el dinero. ¿Qué de verdad hay en todo esto?
Mira, Diego, este fin de semana fue una pasarela importante. 17 presidentes de comunidades autónomas, el presidente del gobierno de España, los reyes de España, un séquito de ministros, muchos protocolos. Pero yo creo que los grandes desaparecidos de este homenaje han sido los ciudadanos, ¿no? Los afectados directamente por este volcán. Muchas medallas, organismos oficiales, a gente, muchos de ellos que sí que han estado ahí, pero la gente que realmente ha estado al pie del cañón, como es el caso de las policías locales de toda la isla de La Palma, no han estado presentes en ese homenaje, ¿no? Personas que han estado trabajando en son distintos municipios en su horario laboral y después han ido como voluntarios a todos esos días en esa emergencia, pues yo creo que también se merecían un reconocimiento. Al igual que muchísima gente, muchísimos voluntarios, estamos hablando de José Andrés, ese cocinero que ha estado en La Palma desde el minuto uno, que ha donado esos 100.000 euros del premio Príncipe de Asturias a los afectados por el volcán. Y yo creo que hay muchísima gente que se merecía el homenaje y que ha estado eclipsado directamente por la política y por lo que se está haciendo desde el principio. Se está haciendo política con una desgracia como esta y los afectados y la gente que no ha recibido nada pues siguen en las mismas condiciones. Yo te puedo decir que estamos hablando de primeras viviendas, datos oficiales de 950 solicitudes y ahora mismo solo se han tramitado 205. Pero hay un dato curioso, hasta el miércoles pasado solo se habían tramitado 127 expedientes y luego de repente del miércoles al viernes pasan a 205, justo el día antes de venir el Rey y el presidente del gobierno.
Eso quiere decir que se pueden tramitar 100 a la semana, ¿no?
Pues se han estado tres semanas parados en 127 y de repente en tres días han tramitado casi 100, pues es una cosa que yo no entiendo, ¿no?
Hombre, pero hay que sacar la conclusión, Juan Arturo, que pueden tramitar 100 expedientes a la semana. Es decir, que esa es la velocidad de crucero que deben de exigírseles a las administraciones públicas.
No, David, porque en...
Diego, David es vulcanólogo.
Perdón, Diego. perdona, pero en casi seis meses habían tramitado 127 expedientes y luego en tres días tramitan 100. Aquí hay algo que no cuadra. Y también te digo, porque tenemos muchas denuncias de muchísima gente que no les ha llegado nada de ayuda. Y aquí ahora mismo se está hablando de 2.988 edificaciones según Copérnicus, según ese satélite contrastado oficialmente, que han desaparecido. Oficialmente solo se reconocen 1.600, no llegan a 1.700, que son las que están detectadas y están legalizadas en el catastro, y de esas 1.600 solo se están atendiendo esas 950, que son los de primera ocupación o de primera vivienda, ¿no? El resto ahora mismo están la gente con una mano delante y otra detrás. Hay muchísima gente que no era su primera vivienda, pero yo conozco gente con 450 euros, que es lo que reciben porque tienen una minusvalía y tenían una casita que la había dejado sus padres, la habían transformado en vivienda vacacional y de esos ingresos era de lo que vivía ella y con lo que mantenía a su hijo que estaba estudiando en La Laguna. Esa señora ha perdido todos los ingresos, no tiene derecho, igual que ha perdido la primera vivienda, de tener esos 60.000 euros y el resto de las ayudas. Pues eso es lo que estamos viviendo en La Palma ahora mismo.
Y la gente no se queja, porque yo no he visto en la televisión nada.
Todo esto es claro. Ayer hubo el sábado hubo una manifestación en Madrid, ayer hubo otra manifestación en la Plaza de España y habían cuatro gatos, por decirlo de alguna manera, habían siete personas, al momento llegaron a 20, pero ¿dónde están el resto? ¿Dónde están de esos 205 a las 950 la diferencia de esas personas que no han recibido ni un solo euro? Es algo que nos llama mucho la atención. El Palmero siempre ha tenido ese calificativo de aplatanado. Pero yo pienso que no es aplatanado. El problema que tenemos aquí es que quien no depende de una administración, o bien directamente por su sueldo, o una empresa que está vinculada a una administración, y la gente tiene miedo que se le señales y que te pongan el dedo en el disparador, como nos ha pasado a nosotros, que nos han cortado toda la publicidad y todo nuestro trabajo. Desde el momento que te salgas del tiesto, desde el momento que no vayas por la línea marcada, la que marca el gobierno, ya estás ahora mismo enfrente de... Y la gente en La Palma, que es un sitio pequeño, nos conocemos todos, y la gente no quiere que lo señalen con el dedo.
¿Tú crees que se solucionará eso durante este año? En el sentido de que, bueno, que aunque exista miedo, yo participo igual que tú, porque no hace falta estar en La Palma para detectar ese tipo de miedo, a las reacciones que te puedan cortar tu fuente de ingresos o tu acceso a una subvención o tu acceso a una ayuda. Eso no solamente pasa en La Palma, pasa en más sitios. ¿Tú crees que
eso...? Pero tú date cuenta que al final ya estamos hablando de 6 meses. Hace el sábado, el día San José, hace 6 meses la erupción del volcán. Hay muchísima gente que está en hoteles, hay muchísima gente que parece que el 1 de abril se le va a acabar ya el tema de alojamiento. Hay muchísima gente que no tiene nada, nada. Yo te puedo decir porque nos llaman, nos mandan mensajes, la gente no quiere hablar en antena, pero te dan información. Un matrimonio con 3 niños alojado en uno de los hoteles, que perdieron todo, que su casa estaba tasada por el banco en 240.000 euros, que el consorcio se lo ha valorado en 108.000 y como... el seguro le ha pagado los 103.000 euros, le han abonado la diferencia, 5.000 euros lo que han dado de subvención. Pero es el de esos 103.000 euros que le dio el consorcio, el seguro, ha tenido que pagar la hipoteca. El hombre no tiene ni... le han quedado 30.000 euros. ¿Cómo puede un matrimonio con 3 niños iniciar una vida con 30.000 euros? No le da ni para el terreno, tal y como está el precio del terreno ahora mismo en La Palma.
Es tremendo. Se siente...
Y si a la gente no se le ayuda...
¿Se siente Palmero abandonado? ¿Se siente que lo hemos olvidado, tanto los medios de comunicación como la administración pública, como el pueblo en Canario en general? ¿O sienten el aliento de la solidaridad?
Esto, mira, todo lo que depende de la política, tú lo sabes cómo está funcionando ahora mismo este gobierno, es vender humo. Parece desde fuera que todo está bien, que todo el mundo ha recibido las subvenciones, de que ya está todo solucionado, pero la desgracia sigue aquí. Y la desgracia es que la gente sigue pasándolo mal, que hay gente que no tiene para comer y hay mucha necesidad. Lo que pasa es que ellos, pues ya saben dónde se distribuye primero el dinero, es en los medios afines al partido, o se premia otra vez, como ya es el segundo premio que se le da a Televisión Canarias por la gestión del volcán, o se le da 3,5 millones de extras de subvención por el trabajo del volcán a la Televisión Canarias, y el resto, pues ya sabes cómo funciona. Estómagos agradecidos, por eso aquí nadie abre la boca.
Es triste lo que estás contando, Juan Arturo, pero participo completamente del tema. Y bueno, desde nuestra humildad de medio de comunicación local, de que intentamos ser referente en el norte de la isla de Tenerife, pues siempre que te pido que nos informes de lo que está pasando en La Palma con objetividad y con realidad, porque más que tú, creo que poca gente ha vivido con intensidad lo que ha pasado en los últimos meses en La Palma. No sé si serviría de algo, pero por lo poquito que podamos ayudar, levantar la voz y decir que La Palma sigue existiendo, que realmente lo estamos olvidando y que desde aquí por lo menos vamos a intentar darle voz. ¿Tú crees que la gente se acabará hartando o al final llegarán las ayudas y todo quedará en un recuerdo?
Hay gente desesperada, Diego, muy desesperada, gente que lo está pasando francamente mal. Y yo no sé cómo va a acabar esto, porque anoche teníamos varias llamadas, y sobre todo personas que viven fuera, personas que han perdido las viviendas de sus padres, de las herencias, y que quieras o no, pues muchos de ellos tenían su pequeña finca de aguacates, de plátanos, y dependían de ellos. El plátano sí son de los sectores que ha recibido ese dinero, de los primeros, porque lo tienen bastante bien controlado a través de Asprocan, pero por ejemplo el aguacate no recibe ni solo euros. Entonces, claro, aquí está complicado. Los plataneros lo llevan muy bien porque llevan muchos años haciendo piñas, controlando las asociaciones y unidos, viviendo en una sola marca, a través de Asprocan, con plátano de Canarias, y bueno, pues lo tienen controlado. Son los primeros que recibieron esos 13 millones de euros para repartir entre todos los damnificados del volcán, pero el resto ahora mismo lo tienen mal. Sin más, lo que han hecho es dividir, han creado, son 6 plataformas de afectados las que existen, hay 4 asociaciones de vecinos implicadas, y al final lo que dice el refrán, divide y vencerá.
Y eso lo saben hacer bien, eso lo saben. 6 plataformas, claro, de afectados, claro, y 4 asociaciones de vecinos, sí, para un total de afectados. De...
Otra vinculada a Coalición Canaria, otra que no se sabe de dónde viene, y así es. Al final se politiza todo y cada uno va por su lado. Al que pertenece a mi partido le tapo la boca, y a la gente que pertenece a esta plataforma le damos 4 duros y ya está todo solucionado. Y el resto que se enfrenten entre ellos. Es lo que están consiguiendo.
Un espejismo, aquello que vimos en los principios de la erupción, donde todas las administraciones públicas estaban unidas y trabajando conjuntamente para intentar paliar los daños. Eso fue un espejismo, y la realidad del día a día es la que es, y tenían la que nos cuentas.
Tenían que preguntarse por qué no estaba el alcalde de Tazacorte en el acto, qué es lo que hay, ¿no? O sea,
Triste, triste esto. Bueno, y esa sería una pata de las dos importantes que tiene que tener este problema o este intento de solución. Una es la atención a los damnificados directos para intentar ayudar su problema individual, pero también está la otra parte que yo también he hecho en falta, porque no veo que avance, que es el programa, el proyecto, el utilizar la adversidad para reinventar o reconstruir La Palma en una dirección más sostenible, con un futuro más alentador. ¿Hay algo en esa dirección de gente trabajando en proyectar la reconstrucción de una manera importante, que sea realmente una reinvención de la isla, o todo eso quedó en una frase que dijo alguien en su momento?
Mira, aquí hay un verdadero disparate y un verdadero caos. Cuando hemos visto cómo se ha tratado la lava en el resto de islas, como Lanzarote, como en el Teide, respetando el paisaje, respetando el entorno, no. Aquí lo que se ha hecho es meter tres palas encima, a la más grande, había que traer la más grande que se tiene en este país. Han subido sobre la lava, han sacado pecho y a destrozar lava por un lado y por el otro sin ningún tipo de proyecto. La carretera de momento no tiene ni proyecto, sino un trazado. Y ahora, ayer hablábamos con el delegado del gobierno, que está preparándose el proyecto para hacer esa carretera que une el municipio de Tazacorte por la costa con Puerto Naos, que es lo que hace falta, comunicar la zona norte y la zona sur de lo que es la lava, ¿no? Que son aproximadamente unos 3,5 kilómetros. Y aquí no, aquí lo que se hace es eso, venga, vamos, yo soy más guapo que los demás, contrato tres palas, y ya hablaremos de quién son las tres palas y a subirme sobre la lava, a hacerme vídeos, fotos y decir que estamos ya reconstruyendo la isla. Pero bueno, ya hay denuncias de los ecologistas, ya le han paralizado ese puerto o ese embarcadero en la zona de la bombilla, tienen denuncias ya por las actuaciones sobre la lava y al final todo esto va a pasar factura porque, quieras o no, la lava ahora mismo es espacio protegido.
Y de luego proyecto moderno, valiente, imaginativo, concurso de ideas, aquellas cosas,
claro,
que...
Pero que
eso no existe, ¿no?
El estado de emergencia, perdona, Diego, el estado de emergencia te da pie a actuar de urgencia, en contratación, en acciones, y nadie te controla, porque se está contratando a diestro y siniestro a las mismas empresas. Y aquí hay mucho dinero metido, mucho dinero, y aquí hay... Eso, cuando todo esto pase, habría que investigar bien qué es lo que ha pasado, a quién se ha contratado y hasta dónde ha llegado.
Río revuelto, ganancia de pescadores.
Porque hablamos de despilfarro de muchos millones de euros, muchos.
Ya te digo, río revuelto, ganancia de pescadores, y el ser humano es así. La condición humana, cuando ve oportunidad de ganar dinero, pues ahí van todos como pirañas. También he oído y me han comentado alguien que no se está teniendo en cuenta la reactivación de las empresas palmeras y que se está priorizando el traer empresas de fuera a ese tipo de trabajo de urgencias, que todavía ya la urgencia debería ser menos, pero con esas facilidades de contrataciones extraordinarias, ¿no? ¿Es verdad que se están trayendo penínsulas de fuera, de empresas de fuera?
Yo te voy a dar un dato importante. Al principio los ayuntamientos contrataron a empresas y sobre todo empresas que estaban afectadas por el volcán. Yo conozco a una empresa de construcción que el señor había perdido pues su casa, su bodega, un apartamento que tenía para su hijo y parte de, bueno, el taller, las oficinas y parte de la maquinaria que tenía. Ese señor pudo sacar todo lo que tenía ruedas, sus camiones, sus palas y sus bandejas para poder trabajar. Le dieron trabajo para retirar cenizas. Una vez que se entró Gesplan, esas empresas se han quedado fuera y Gesplan ha acogido y ha desplazado a las empresas de La Palma que estaban haciendo ese tipo de trabajo. Son personas que necesitaban. Ellos decían, bueno, lo habían perdido todo, pero por lo menos tenían trabajo. Ahora, lo han perdido todo, no le han dado ni un solo euro todavía y ya no tienen trabajo. Y muchos de ellos habían comprado palas y habían comprado máquinas para hacer ese tipo de trabajo que no la tenía. Entonces, y aquí ahora se ha entrado con Gesplan. Gesplan tiene contratadas 1.600 personas. Entre ellas te puedo decir que hay empleados de Gesplan que están en su casa, contratados en su casa, pendientes de que los llamen porque no tenían vehículos para desplazarlos a la zona. Y luego, yo te puedo decir, la semana pasada, el viernes, nos mandaron unos vídeos de más de 50 personas dentro de un club privado en los Llanos de Aridane, limpiando el club privado y las casas todavía alrededor llenas de ceniza.
Triste, triste, pero bueno.
Es como funciona, eso es como funciona La Palma. Y aquí nos conocemos todos. Y además que tengo los vídeos, es que te mandan el documento gráfico, que no es que te lo inventes. Esta noche me tenemos caña con eso.
Les aconsejo a todos que echen un vistazo una vez a la semana y si pueden esta noche lo vean en televisión La Palma y conocerán la realidad. Es, con poquitos medios, Juan Arturo, como se hacen los medios de comunicación independientes. Con poquitos medios, pero con la verdad.
Por eso.
Pues Juan Arturo, que te digo que muchas gracias por atenderme, como siempre. Gracias. Y que a ver si la próxima vez que hablamos tenemos alguna noticia más agradable que contarle a nuestros oyentes.
El sábado haremos 6 meses y el mes que viene hablaremos de lo mismo que estamos hablando ahora, seguro.
Seguramente. Pues nada, Juan Arturo, feliz semana.
Venga, hasta ahora.
No te metas a mi Facebook. Por favor, cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. 20 amigos, te relacionas con 10.
90 desconocidos, más de 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los.
Pues esa sintonía nos indica que Inma Díaz está aquí. Buenos días, Inma.
Buenos días a todos los que nos están oyendo o viendo por Facebook.
Hoy es lunes y hay que echarle ánimo a la cosa. Nos cuesta, Inma, nos cuesta con la que nos está cayendo.
Es que es muy difícil.
Es difícil.
Es difícil, hay veces que el escenario mundial no te puedes abstraer.
Y no hace falta rascar mucho. ¿Cómo se dice? ¿Rascar o arrascar?
No, se dice rascar.
A mí me gusta decir arrascar.
Arrascar suena,
arrascar suena como arrascar. Que me arrasco más, ¿no?
Que te quita la picazón mejor.
Pues hay que echarle un poquito de sentido al humor, porque las cosas que vemos y que intentamos informar a nuestros oyentes, a veces, mirando, se te viene el mundo encima, ¿no? Me dice, es que no hace falta rascar mucho para darse cuenta de que todo está muy raro, ¿no?
Pero yo creo que es que, como los seres humanos, no hagamos una buena confesión con nosotros mismos.
No somos buenos.
No somos buenos. No nos vale con un Padre Nuestro para... ¿no?
Algunos sí. Pero...
Hombre, excepciones hay, pero digo como raza, como género, no somos buenos. Yo no vengo a hablar tampoco de cosas divertidas.
No.
Lamentablemente.
A ver si la semana que viene le echamos un poquito de imaginación y buscamos la manera de abstraernos.
Es lo que hay, es la actualidad lo que manda.
Y lo inunda.
Mira,
todo, además.
La frase sí que traigo, porque he traído muchas cosas. Lo traigo todo apuntado para que no se me olvide nada. La frase que dicen en algún periódico que escuché, que oí, era: la primera víctima de la guerra es la verdad.
Total.
Y es así, tal cual. Entonces, digamos que dentro de lo que son las redes sociales o lo que es la tecnología, la comunicación en Internet, se están tomando un montón de medidas para censurar, de alguna manera, y eso es un debate, todo lo que está pasando allí, pero solamente de un bando. O sea, digamos, nosotros estamos con los ucranianos.
A muerte.
A muerte.
Y todo lo que venga de Rusia lo cuestionamos, pero lo que viene de Ucrania no.
No, no lo cuestionamos. Es que no lo podemos cuestionar. Porque se ha censurado. Que yo creo que eso es un debate. Vamos a ver.
A la inversa, te pregunto. A la inversa, que está haciendo Putin en Rusia? Es decir, en Rusia...
No, sí, Putin está haciendo de todo.
La barbaridad.
Hombre.
¿En Occidente estamos haciendo algo parecido a lo que hace Putin en el otro sentido?
Pero Ucrania seguramente también tendrá sus canales que dan noticias falsas. Lo tengo clarísimo. Seguro.
Pero en Occidente no estamos censurando, ¿no?
Claro que
estamos
sí.
Estamos censurando.
Hombre, vamos, te voy a contar lo que la Unión Europea está censurando ahora mismo desde las empresas tecnológicas, lo que se está desde la invasión rusa. Por ejemplo, Meta, que ya sabes que Meta es ahora la nueva marca, digamos, de lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp. Eso ha bloqueado los dos canales gubernamentales rusos en toda Europa. No se pueden ver. Meta, ¿vale?
Porque tiene los servidores en Estados Unidos, que Putin quería que los metiera en Rusia y no llegó al acuerdo, ¿no? Es decir, que lo está bloqueando desde Estados Unidos.
No, lo está bloqueando él en sus servidores. Él sabe o él decide
lo que se ve y lo que no.
Lo que se ve y lo que no se ve. Y entonces está bloqueando a lo que llaman RT News, que es Rusia Today, y Sputnik TV, o sea, los dos canales gubernamentales. Cuando tú intentas entrar en una de las, en alguna de las webs, a través de Facebook, por ejemplo, te pone una notita en rojo con una advertencia que pone: medio de comunicación de Rusia controlado por el Estado. Facebook cree que puede estar parcial o totalmente sujeto al control editorial del gobierno ruso. Eso es lo que sale cuando tú intentas entrar en esa, en alguna de esas dos televisiones o periódicos digitales o lo que sea, me da lo mismo, ¿vale? Y luego se ha eliminado cuentas que están haciendo desinformación de Ucrania. Si te detectan que estás poniendo bulos, directamente se cargan las cuentas. Vamos a ver, es que es complicado.
¿Y eso lo hace directamente Meta?
Facebook, sí, Meta, ahora se llama Meta.
Una gente que tienen allí, como aquí neutral en su momento, ahora Facebook directamente
sobre sus servidores redes. Y sobre su información y sobre esto. Pero ahí no queda cosa. Luego, Facebook lo que ha hecho también es para intentar proteger a los usuarios ucranianos, para que puedan ocultar mejor su perfil, y la lista de amigos no es visible ahora mismo.
¿Sabes? Para evitar posibles represalias por parte
de Rusia, claro. O sea, es que aquí... Entonces, para evitar que lo que hablábamos el otro día, que lo de borrar la huella digital, ¿te acuerdas que hablábamos de cómo borrar nuestra huella digital? Pues ya,
porque Facebook está ayudando.
Facebook ayuda ocultando por de pronto la lista de amigos, con lo cual tú a un ucraniano no le puedes ver la lista de amigos que tiene, por ejemplo, le pillas a él, pero no le pillas a los demás. Y ocultar cosas de sus perfiles, que sea fácil ocultar cosas de los perfiles, porque claro, imagínate alguien que vive ahora mismo en Kiev y que tiene a los rusos a 20 kilómetros y que ha sido un activista político muy fuerte en las redes sociales, sabe que está crucificado. Entonces tiene que buscar una fórmula. Y luego hay una cosa que también es muy de debate. Meta, a partir del 10 de marzo, cambió su política de odio y su política dentro de la red de odio y violencia, y para que desde Ucrania sí se pueden poner publicaciones de odio, incluso de deseos de muerte a Putin y a los soldados rusos. Sí.
¿Cómo se puede manejar la información? ¿Hasta qué nivel de...?
¿Por qué? Porque según Meta, según Mark Zuckerberg, o vamos a decir Facebook, porque es, todo el mundo lo conoce así, dicen que es la única manera de que se puedan expresar con libertad. Porque claro, ahora mismo todas las informaciones que están de lo que están hablando los ucranianos es de odio a los rusos, que se muera Putin y que... Entonces, si le quitas la posibilidad de expresarse así, pues no hablaría ninguno. Quiero decir, tendrías que eliminar todo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han tenido que cambiar la política que tienen. Tú sabes que Facebook tiene unas políticas concretas que sus bots, o sea, sus robots controlan, que por ejemplo, el pezón de una mujer no se puede ver.
Una palabra malsonante.
Ahí está. Entonces, sí, eso lo
hacen, eliminan automáticamente.
Lo eliminan automáticamente. Entonces,
los robots, ni siquiera hace falta una persona que mire.
No. Eso ahí no. Automático. Es que es demasiado cantidad. Rápido. No hay una persona que pueda controlar todas esas publicaciones. 45 millones de ucranianos.
Que no hace
ahí
falta ni denunciar. Largando. Dice, no, es que he denunciado la publicación, me la ha denunciado 17 personas, entonces me la han quitado. No. El robot automáticamente
se encarga. Luego ya tú te puedes poner en contacto con ellos diciendo, mira, es que ha sido un ataque que me han hecho 16 amigos, pero esos son los robots. Entonces, por ejemplo, las fotografías con pezones de mujer son censuradas. Es que Mark Zuckerberg es muy puritano. Eso sí, mucho peligro. Los pezones masculinos se ven todos. Oye, es una cosa, pero en cuanto detectan una fotografía de un desnudo mujer femenino, aunque sea artístico, se lo carga. Entonces, yo, por ejemplo, tengo amigos fotógrafos que lo que hacen es pegar un rayajo en la fotografía digitalmente para que no se vea el pezón, para burlar esa...
O ponerle un pezón masculino a una teta mujer. creo que alguien me lo explique cómo se distingue.
Creo que no vale. Pues lo distingue por el resto del cuerpo.
Ah, vale.
Distinguen que es un cuerpo femenino y se le ve el pezón, punto.
Qué gracioso. Estos puritanos son...
Bueno, ahora volvemos al tema de esto, pero para burlar esa censura puritana con la feminidad, a Facebook, unos argentinos que hicieron un anuncio sobre cómo las mujeres deberían explorar el pecho para encontrar bultos y tal, ese cuidado que tenemos que tener las mujeres, y lo hacían con los pechos de un tío. O sea, pusieron un señor gordo con unas señoras, ¿sabes?, importantes. Y entonces,
dos un manos. Transformista que tenga el pelo del pecho y la cara de un tío.
Esto era un señor gordo con pelos en el pecho y con pelos en las... Entonces lo que hacían era, metían las dos manos de mujer debajo de los brazos y... con los pechos de él, así, le explicaban a las mujeres cómo, y luego lo contaban como anécdota, ¿no? Decía, ya que Facebook no nos deja mostrar nuestros pechos para protegeros a vosotras, pues mostramos los de ellos, los de él que sí nos deja.
Yo que y soy entonces, fumador, me parece tan ridículo.
Un tutorial de cómo...
No sé si en Facebook sí pasa, pero en las teles, sí, en los telediarios, ¿no? Pixelan la mano de una persona que está fumando un cigarro, sí, sí. Pero cuando hay una pistola, ¿no? Ah, un fusil, una ametralladora, eso no.
Es que ya te digo que el pezón en pero Facebook no se puede ver y sin embargo matar un perro sí.
Es como de locos, ¿no?
Es como de locos, o sea, es como de locos. Pero eso en el esto americano es muy... Por ejemplo, una mujer dando de mamar en la calle allá es algo... Aquí es algo natural, la verdad. Aquí no lo vemos mal. Pero en Estados Unidos, bueno...
Hombre, si el niño tiene 4 años ya lo vemos un poco anormal.
A ver, si todavía
eso
recibe,
me ha pasado a mí, ¿eh?
Si todavía recibe leche materna, ¿qué quieres que te diga?
Un juguito, bueno, pues, al niño, ¿no?
A lo que estábamos hablando, que nos vamos por los cerros de Úbeda.
Sí, ¿qué vamos a hacer?
Pues eso, que Facebook ha cambiado su política sobre el discurso de odio y violencia dentro de sus publicaciones para poder permitir que se le diga de todo a Putin desde Ucrania. Y luego, lo que ha hecho Putin... Putin lo que ha hecho es bloquear Instagram, por de pronto, que ahí te recuerdo que
es fácil que
está
yo, ¿no?
el presidente ucraniano está utilizando su plataforma de Instagram para comunicarse, sobre todo.
Y lo hace cual, bien, por cierto, ¿no?
Sí, lo hace muy bien, está utilizando las redes muy bien. Bueno, viene del espectáculo, este hombre sabe de la comunicación de...
Le está ganando de París a Putin en ese tema.
En ese tema, hombre, es que Putin es muy complicado, es muy difícil. Blanquear a Putin es muy complicado. Y luego, la Fiscalía Rusa... ha declarado extremista a esta compañía, a Facebook, a Meta. Con lo cual, puede bloquear sus redes y juzgar a sus empleados. Solo digo eso.
¿Juzgar a los empleados?
Sí. Y yo me imagino que allí a lo mejor hay empleados de... Allí hay oficinas o gente que trabaja para... Tan solo en el tema de traducciones y todo eso, allí puede haber gente que trabaja para Facebook, ¿eh? Eso puede ser muy complicado.
Y el tema es una cosa que te iba a preguntar antes que acabe, que te veo ahí disparate, ya te queda un papelillo, ¿eh?
No, nos quedan algunos, no sé cuánto tiempo
bueno,
nos queda.
Bueno, pero... no, te estás preguntando cómo hacértela. ¿Son capaces de detectar en los vídeos estos que se montan y se publicitan por redes cuáles son de verdad y cuáles son de mentira? ¿O hay ya tanta tecnología que es prácticamente imposible? Porque vi un vídeo de una publicidad ucraniana bombardeando París y digo, es que si no me dicen que es mentira, yo me lo ponen en un telediario y me lo como.
Y te lo comes. Por eso te decía el otro día que habían unas agencias periodísticas que son para protegerse ellos mismos, que son los que verifican si la historia es real o no. Lo que pasa es que a veces es muy difícil. Ya te dije con aquella mujer que se dijo que era un bulo y luego resulta que era de verdad. Entonces es muy difícil que saber quién ha hecho, porque las imágenes te vienen desde cualquier sitio. Y o sea, bien, hay directos en TikTok que son desde el frente, desde el propio frente de combate. O sea, soldados que están haciendo directos en TikTok. Algunos eran de verdad, otros no. Yo trato de buscar y rebuscar cada vez que... Ayer no me acuerdo qué fue, que busqué, rebusqué y hasta que no lo vi, anunciado en un periódico serio, no lo... Ah, sí, justo, ya me acuerdo lo que fue. Ayer compartí un vídeo en el que se veía una chica en una casa destrozada por una bomba rusa, una casa que parecía una muy buena casa, y había un piano cubierto... cubrieron el piano para que se salvara y llega la chica antes de irse de su casa, se supone, dice en el texto que era su casa, y antes de irse descubre el piano que está con escombros y todo esto y se pone a tocar el piano, ¿no?, en esa casa, y mientras otra persona que está grabando está yendo por las habitaciones viendo cómo la casa está toda destruida. Y entonces
¿y el piano estaba afinado?
El piano estaba afinado. El
no te lo crees, entonces.
No, pero es que la casa la acaban de destruir hace muy poquito. O sea, estaban las cristales en el suelo, las puertas en el suelo. No había pasado mucho desde la esto. Y claro, a mí me recordó a una película. Yo no sé si has visto El pianista.
Sí, la he visto. Sí.
¿La has visto? Donde él llega al final y toca para un piano en una casa destruida por los nazis, ¿no? En Varsovia. Se me hizo recordar eso.
Yo creo que la imagen es esa, la que quieren proyectar.
Lo curioso fue que en Varsovia lo salvaron los rusos. Y mira,
los seres humanos no somos buenos.
No sé cuánto nos queda para seguir hablando de esto. Mira, Twitter ha hecho lo mismo. Ha bloqueado, tú intentas entrar en Twitter, en las plataformas tanto de Russia Today o de Sputnik TV y no se pueden ver. Y también ofrece el centro de ayuda con consejos para los usuarios con perfiles en las zonas conflictivas, con perfiles complicados. Y el responsable de ha eliminado cosas que están, o sea, eliminan tweets que saben que son basura. A ver, yo te recuerdo que Twitter eliminó una cuenta a Trump, con lo cual no se va a cortar un pelo ahora en eliminar. Google elimina también todos los enlaces. Tú intenta entrar en Google y buscar Russia Today o RTVT News, como se llama, o Sputnik, y no te lleva a...
Yo me he dado cuenta de una cosa, y es que antes estuve, vas por Vevo y tal, vas buscando vídeos y tal, te salían prioritariamente muchos rusos. Ahora no aparecen ni en la lista.
Pues mira, YouTube deja de monetizar los canales, estos canales. O sea,
si no les paga.
Ya no les paga a los canales.
Por muchas visualizaciones
que tengan. Se ha cargado canales que sabe que están dando desinformación, 1,000 canales y 15,000 vídeos.
En YouTube,
eliminados. O sea, que imagínate. TikTok simplemente suspende su servicio en Rusia directamente. Y es chino TikTok, ¿eh? Porque sí. China ahí tiene una esto de sí pero no. O sea, no me meto porque somos amiguitos, pero tampoco quiero estar en contra de los otros, porque es la fábrica del mundo, China, y entonces también se puede ver muy comprometida. Entonces, lo que está haciendo es eso, TikTok.
Pero también le da un palito a los rusos.
Claro. Apple bloquea las ventas de todos sus dispositivos en Rusia.
No quiere vender iPhone.
No quiere vender allí. El uso de Apple Pay está prohibido. Su pasaporte de pago. Y todas las aplicaciones de las agencias estatales se han dejado, no se pueden bajar. No se puede bajar una aplicación de estos medios.
Igual estas sanciones,
o sea, el bloqueo que te estoy dando es muy importante. Microsoft suspende ventas también en Rusia. PayPal no admite nuevos usuarios rusos. Los que tiene ya los tiene, pero nuevos no los admite. PayPal, imagínate que es la primera plataforma de pago que hay. Spotify también cierra. Airbnb.
Para clientes rusos, no los deja venir a su...
No deja de operar en Rusia y Bielorrusia. Casi todas las cosas que te he dicho, no solamente en Rusia y Bielorrusia, sí.
Que Bielorrusia está tirando misiles desde Bielorrusia, claro. Se están tirando.
Y le pide un programa de anfitriones que alojan a refugiados. Tiene un programa de anfitrión, o sea, ofrece un... Entonces, ahí llega el debate, ¿no? El debate sobre lo que opinan los periodistas y la comunidad. Que dice que muchos opinan que censurar a estos medios nos desacredita. ¿Cómo lo ves?
Que para gusto se hicieron colores. si te lo planteas,
dices, es verdad que... Es bueno bloquear, tú sabes que son malos, ¿vale? Que toda esa información es basura. Pero bloquear con esa... Claro, bloquear con esa libertad de decir, va, bloqueamos aquí. Eso
es lo fácil. Es que claro, yo imagino que tecnológicamente
es que es la Unión Europea, lo que lo ha hecho. No son... Meta lo está haciendo, o sea, Facebook lo está haciendo, pero es la Unión Europea la que dice que no se puede ver y bloquea esos canales. Muy fuerte, ¿eh? Viene del Estado esa censura. Mira, yo he estado escuchando algunos que dicen que aunque no mandemos tropas, ya estamos en guerra.
Esto
porque
es
eso es una guerra. Y luego alguien, un filósofo de derecho y política y todo esto, dice que todas las potencias trabajan con técnicas de desinformación. Todas. No solamente Rusia.
Eso te iba a comentar. Yo el otro día leía un artículo, un ensayo, no recuerdo exactamente de quién, porque me lo mandaron y lo fui a buscar en el enlace y a veces no te dejan entrar. Esta me dejó entrar. Donde decía que las técnicas de desinformación ahora se potencian, pero que ya venían aplicándose desde hace decenas de años.
La propaganda de toda la vida.
El tema es la rapidez y la inmediatez que te da las redes sociales. Es decir, que antes un bulo tardaba en difundirse semanas o meses y ahora un bulo se distribuye en horas.
El segundo de Hitler decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. La famosa propaganda nazi.
Y cuando vas a fuentes...
Lo que pasa es que tenían los medios que tenían. Y la gente veía los medios que tenían. Hoy en día es que es tantísimos los medios. También ellos tienen que inventarse. Pues vamos a ver, Rusia ya ha hecho de las suyas. Rusia ha intervenido en...
Cataluña, en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Todo aquello que desestabilice Occidente.
Claro, es que ya se está utilizando como... Ya es una esto de batalla. La Internet ya es un campo de batalla.
Hace ya mucho tiempo.
Además te digo una cosa, los todavía habrán, lógicamente, pero los terroristas con bombas metidas en el pecho, eso va a acabar. El terrorismo va a acabar en Internet. O sea, secuestrando información, lo que ha pasado aquí con la base de datos del INEM, que se lo secuestraron. ¿Sabes?
Sí, que deja el CP temblando y además, ¿a quién perjudica? A los más desfavorecidos. Siempre
claro,
al final...
pero es un terrorista que ha entrado y ha dicho, si usted no me paga, pues yo no le devuelvo a su base de información. Tú imagínate que destruyan la base de información, no sé,
de la Seguridad Social.
De la Seguridad Social. Es que esto es...
O de Hacienda. O de los códigos bancarios, del SWIFT.
Códigos bancarios y nadie sepamos del dinero de quién es. O sea, eso es muchísimo... Imagínate.
Y ahí
donde va a estar el terrorismo del futuro.
Pero bueno, mira, víctimas económicas siempre son mejores que víctimas
pero no te
físicas.
Lo creas, no creas, porque si son capaces de, imagínate, de borrar el dinero del que tenemos cada uno, ¿con qué vas a comprar tu pan?
El caos puede ser tremendo. ¿Y alguna película hay por allá hecha?
Seguramente. Al final, Julio Verne...
Se ha quedado pequeño
Julio
ya.
Julio Verne fue a la luna antes de que se inventara los cohetes.
Pues nada, Inma, ¿sabes con quién vamos a estrenar esta semana de la clave musical?
Como decía Clinigul, alégrame el día.
Pues mira, yo no sé si te voy a alegrar, porque esto es un compromiso que yo escribí con mis chicas pequeñitas. Y hoy esta semana nos van a acompañar One Direction. Que es la última etapa de los Backstreet Boys, de los Take That. ¿Te acuerdas? En nuestra época era Take That, los chicos jóvenes, las bandas chicos, chavales guapos. Pues esta es la última.
Venga.
Y la verdad, ayer estuve investigando en su discografía.
Suenan bien.
Se te pega. Y te da buen rollo.
Vea que sí.
Así que esta semana,
pues
¿qué tal?
Buen rollito.
¿Cómo está? Empezamos con One Direction, Still My Girl.
Oh, 'cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son. She's in those jeans, alright.
Everybody wanna take her. let her down before. And she knows that I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take her long away. Couple million in the whole wide world. We'll find another one, cause she belongs to me.
Pues muy buenos días, don Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, Diego, José. Muy buenos días a la gran familia, a todos esos oyentes que diariamente escuchan Gente Radio.
Pues le vamos a dedicar la sección de hoy, sin duda alguna, a una noticia que nuestro amigo Raúl Sánchez publica en el periódico El Día, en la mañana de hoy, y que desde luego tiene muchas vertientes, muchos vértices, mucha punta de lápiz para afinar. Porque la noticia, leo textualmente el titular: consistorio y gobierno planifican un nuevo futuro para Punta Brava. El Ayuntamiento y la Consejería Regionales de Turismo y Planificación presentarán este año un plan integral para la zona. Pues por donde quieras empezar, empezamos, don Juan Carlos.
Yo me pregunto, ¿sabes algo? ¿Presentarán o ya presentaron?
Esa es la primera, ¿no? Porque yo ya tenía noticia de que esto estaba
es
ya...
Es que en julio fue a pleno.
Eso te iba a decir.
En julio del año pasado fue a pleno la cesión de los terrenos para la fase 1. Y se dijeron tantos disparates en ese pleno por el concejal irresponsable de urbanismo que la oposición no le supo rebatir, a pesar de haber estado trabajando durante más de 5 años en todo el litoral de Punta Brava. Todos, ¿eh? Desde el de arriba al de abajo, porque lo lideró quien les habla, pero con la colaboración, grata colaboración, de todos los partidos que trabajábamos en el consistorio en ese mandato.
Aquí David Hernández dice una cosa que a mí me empieza a preocupar. Cuando hablan de una planificación de un nuevo futuro de toda la zona costera de Punta Brava, imagino que será un plan integral real, es decir, donde se cuestione todo. Pero dice que en breve va a empezar la primera fase. Si no está presentado el plan, si están trabajando en el plan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Van a hacer una cosa?
Bueno,
que...
es fácil. El resumen es, cuando tú mientes, al final... no sabes sino mentir. Y entonces traes a colación de que claro que va a empezar la... Bueno, va a empezar la primera fase. Yo pregunto, ¿qué se hizo en el mandato anterior con Punta Brava? Y a partir de ahí, ¿dónde se bloqueó lo que todos decidimos que se hiciera para Punta Brava? Se bloqueó el 15 de junio del 2019 con la llegada del alcalde mentiroso y el concejal de urbanismo mentiroso de Puerto de la Cruz. Paralizaron calle Pelinor, abandonaron y dejaron tirados a día de hoy 1 año y 4 meses sin recibir ni un céntimo del dinero que todos acordamos que había que darle a los vecinos que desalojamos de Pelinor. Los tienen abandonados y tirados en la cuneta, ellos que hablan tanto de la izquierda y de la cuneta, pues los tienen abandonados. Paralizaron el proyecto de la calle Tegueste, pero lo que es más grave... Un estudio que costó 18.000 euros del Estado de la calle Pelinor, que ya se había decidido por todos cuál era el camino a continuar, que era arreglar las dos grandes cuevas que hay en la esquina de Pelinor, no se hizo, se paralizó, no se construyó, no se contrató el proyecto. Y si nos vamos a lo más grave, acordamos todos que comenzábamos por las escaleras de la calle Bencomo y terminábamos en Playa Jardín. y en la primera fase llegaríamos a la esquina de la calle Ruimán. Ahí llegamos. Si usted quiere programar eso que usted dice que va a programar, ¿dónde está la segunda parte del informe?
No, más que a mí me preocupa mucho porque si lees el artículo completo, pues puedes llevarte una sensación de que se están haciendo las cosas bien, pero yo me quedo con el primer párrafo, donde dice claramente el concejal de Ciudad Sostenible de Asamblea Ciudadana, don David Hernández, que asegura que la primera fase de este proyecto será una realidad en breve. Pero es solo el comienzo de una intervención global que se presentará a lo largo del 2022.
Sí,
si empiezan las obras y no está de acuerdo al plan general que van a hacer...
No está de acuerdo a nada. Y te voy a leer piezas, frases del informe técnico, ley, que se presentó, que todavía sigo sin entender, cómo una oposición representada por 10 concejales y concejalas no exigió que se quedara sobre la mesa, no exigió o hubiera llevado el acuerdo al juzgado. Porque voy a leer simplemente una serie que dice, vamos a comenzar, ¿sabes qué pretende hacer en la primera fase? Y ahora te pongo un ejemplo. Ahora estamos en un suelo que está bonito. Podrá estar mejor.
Desde arriba se ve bonito.
De donde estamos está bonito. Pero toda la parte de abajo está llena de escoria. La escoria son las diferentes capas de tierra y de restos que vas dejando que construyen lo que es un terreno. Y por el paso del tiempo se han hecho un montón de cuevas. Y yo soy David Hernández. Vamos a pensarlo. No vamos a llegar nada más que de pensarlo. ¿Y qué digo? Como aquella loseta está rota, la cambiamos. Aquel murito lo quitamos. La farola que está podrida la ponemos nuevo. Oiga, ¿y la parte de abajo? No, eso después. Sí, vamos a barrer lo que se ve. Lo que está debajo de la alfombra, lo dejamos debajo de la alfombra, que ahí queda muy bien.
Que si se cae después de para abajo, no pasa nada.
Es que la primera fase, está la fotografía, está el plano. Esta es la primera fase que le estoy enseñando a Diego en el móvil. Es calle Pelinor y es calle Tegueste. Y todo lo negro que ves en la fotografía está encima de cuevas.
Pretende sí, pues me dice que las viviendas esas, que son 11 viviendas que están desalojadas desde el 2015, esas no se van a gastar ni un duro, que esas las van a poco menos que...
Hay una idea futura y los vecinos son conscientes de que la idea futura a X años, esos X años podemos hablar de 5 como podemos hablar de 50. Toda la primera línea, la primera franja de la calle Perinor desaparece, porque el mar...
¿Y por qué van a arreglar la calle entonces? Si el proyecto incluye la demolición de unas casas.
No, el proyecto a día de hoy no
bueno, por aquí dice que no se van, que son cuestiones enquistadas, que como 6 casas desalojadas, que la inversión...
Sí, claro, pero es que eso es lo fácil. Lo fácil para estos
gobernantes... Aquí se intuye de que eso va a ir todo fuera.
Lo fácil para estos gobernantes es ahora mirar para otro lado, es no hacer lo que tanto exigían. Ya hablamos de del primer documento importantísimo, que era el Estado, el informe del Estado, de todo el plan litoral. Falta la segunda fase que quedó prevista para que el gobierno 2019-23, fuera quien fuera, continuara. No lo continuaron. Por lo tanto, quieren construir y quieren arreglar zonas donde no sabemos cómo están los bajos. Pero lo que es más grave, van a limpiar, a arreglar, a desentar otras zonas como la calle Pelinor o una parte de Tegueste donde somos conscientes de que hay cuevas debajo. Y nos vamos al informe técnico de fecha 29 de julio del 2021, un documento oficial que fue presentado al Pleno. Y vamos a la primera parte, y dice, observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación presentada. 1. Falta o no se aporta informe previo o autorización de la Dirección General de Costa. 2. Falta o no se aporta el mismo informe del medio marino del Ministerio de Transición Ecológica. 3. No se analiza el cumplimiento de la actuación propuesta con la legalidad urbanística en vigor. No se justifica el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable. No se justifica el cumplimiento de la normativa en concreto de la accesibilidad. No se aporta y no se ha realizado levantamiento topográfico. Las fincas privadas afectadas a las obras y expropiaciones no se identifican. Falta el contenido del anejo de seguridad y... No me lo estoy inventando, lo estoy leyendo. Pero no,
¿habrá algo posterior a eso que habilite esto?
Que yo sepa, no. Porque lee la última frase de la noticia.
De la parte de...
La última frase que creo que es... No lo dice...
El presupuesto de esta fase, que corre íntegramente a cargo de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, asciende a 375.000 euros. Desde el consistorio portuense se trabaja para tratar de desbloquear esta primera actuación, tras un primer informe técnico desfavorable.
Todavía se trabaja para desbloquear. En un informe que en la siguiente página, página 11... del informe, dice: el proyecto técnico no contempla o analiza la situación del firme, la geología del suelo sobre la que se implanta la actuación urbanística, ni el tipo de terreno, la existencia de cuevas, los antecedentes de patologías en edificios o los itinerarios existentes en la zona.
Una curiosidad, pero ¿quién firma ese informe que tú estás leyendo?
El técnico.
¿El técnico municipal?
Es el informe en el que se basa el gobierno municipal para llevar una aprobación a pleno.
¿Pero es funcionario o es personal interino de estos que...?
Funcionario.
Funcionario. ¿Y sigue estando trabajando en
sí,
el urbanismo?
Sí, sí, porque además son técnicos...
No, estos serán de los que ha sustituido ahora, ¿no?
No. Los mejores técnicos, no conozco a los actuales, pero...
Pero con un informe así tan demoledor, si conoce a la persona que ha firmado eso y
pero quiere... Pero es que el técnico, a mí me presenta el informe más grave, gordo, crudo, que se nos presentó a López Afonso y a mí, noviembre del 2016, todavía se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Que era de decir que había dos grandes cuevas de 250 metros cuadrados entre las dos, debajo de seis viviendas, y una de ellas tenía un 90% encima de la cueva. Y en esa vivienda vivía un matrimonio, su hijo, su nuera y su nieta. Se me puso los pelos tan de punta, pasé tantos nervios que yo creo que estuve como una semana sin dormir hasta que conseguí convencer a los vecinos de que había que abandonar para no actuar con la policía.
¿Cuánto antes de más?
Y salieron. Y les ayudamos. Y durante 2016, 17, 18 y 19 les dimos las ayudas, con informes desfavorables. Pero había un acuerdo de toda la... ¿Tú has oído a algún miembro de la oposición a día de hoy reclamar el dinero para los vecinos de la calle Pelinar? Yo no. Y mira que sigo las redes, y mira que te escucho, y mira que veo tele.
No, yo no he oído tampoco nada.
Es que... Nos vamos al documento y yo estoy preparando un informe. Ya que nadie lo hace, nadie se para a hacerlo, lo voy a hacer yo y lo voy a hacer como siempre y lo subiré a mis redes. El que los quiera leer, que los lea. Lo que están trabajando ahora mismo y lo que acaba de presentar en el pleno, más que nunca, es agua, no agua mojada, es agua bichada de pozo. Porque no creo que ningún técnico, y estoy convencido de que ningún técnico, ni del ayuntamiento, ni de ningún sitio, va a informar favorablemente cualquier actuación que se haga en ese frente sin pasar por la primera. ¿Y sabes por qué estoy convencido? Porque se me hizo a mí y son los mismos técnicos. Y los técnicos no cambian de chaqueta cuando llega un político. Los técnicos que son serios y trabajadores trabajan. Y yo tengo que decir que en el 98%, de los casos, de los técnicos y personal que trabajó conmigo en urbanismo del 2015 al 2019, chapó. Todos hicieron su trabajo, 98%. Solo quito 2% de un pequeño bicho, que después se convirtió en bichazo, y que como ahora soy ciudadano y pago impuestos para que ese señor o señora cobre, por ahora me quedo aquí.
Pues, claro, en señor o señora.
Claro, porque ir a una reunión y decir que esto no hay que hacerlo porque viene de Juan Carlos Marrero.
Hombre, habrá quien eso sea un dato, ¿no?
Sí, pero eso lo puede decir un político. Pero malo.
Un funcionario de...
Político malo, muy malo. Porque yo nunca me planteé, cuando llegué a las áreas que habían sido gobernadas por otros, ¿qué se hacía? Pues yo llegué, la calle Tegueste se cayó, siendo concejal de urbanismo Sebastián Ledesma. Yo participé en las primeras reuniones. Y cuando llega la primera reunión...
Había una unidad total. El Grupo Socialista también estaba ahí.
Claro, pero es que cuando llega la primera reunión pregunté, ¿cómo va esto? Bien, ¿cómo está encaminado? Bien, con esto y esto. Yo tengo una parte de la información y el resto es así, pues para adelante. No pregunté quién contrató, quién hizo, quién dejó. Y lo que acabas de decir que es fundamental. Se consiguió, a pesar de que Asamblea Ciudadana Portuense, con sus adlátares de la calle Tegueste, sus cuatro vecinos que ahora dicen otra cosa, aquellos vecinos que luego, aparecen en las listas electorales de Asamblea Ciudadana Portuense en el 2019.
Y hoy están ganando dinero con...
No, porque estos después ya, uno ya está en la compañía del agua, el otro está... Entonces...
Eso, que están colocados, claro. Están todos colocados.
Bueno, Colocados, pero puestos, digamos, no colocados del otro. Sí.
Bueno, eso no lo sabemos.
Algunos sí también se colocan. Y yo también me colocaba en mi época, pero sobre todo con alguna copita. No, nunca fumé otra cosa que no fuera cigarro. Yo cigarro fumé mucho. Pero ¿qué quiero decir? Que lo digo porque tengo las listas de Asamblea Ciudadana, del PSOE, de Coalición Canaria y del PP desde 1995 en adelante. Y puedo ver todos los que escribían en Chapuzadas Spirit, ¿dónde están ahora o dónde han estado? Entonces, aquellos que hasta el 2019 defendían que todo estaba mal, que todo era una odisea, que todo se estaba cayendo, unos estaban en las listas de Asamblea Ciudadana, otros en las listas del PSOE, unos son concejales hoy, otros son personal de confianza, otros son cargos interpuestos, otros están en otras administraciones. Y la derecha siempre somos los malos, la derecha somos los de la, sobre todo Coalición Canaria, somos los de la mortadela. Pero no, nadie se ha parado, nadie ha dicho qué hay en los otros lugares. Entonces, durante el primer año, la historia de la plataforma de Punta Brava de la calle Tegueste la crean dos personajes de Punta Brava que son asociados de Asamblea Ciudadana. Y conseguimos no solo echarlos, sino convertir en la plataforma de la calle Tegueste en una pieza fundamental para la reforma de Punta Brava. Tú sabes que a día de hoy todo esto no ha sido presentado a la plataforma. No han sido invitados a ninguna reunión. No se les ha sido comunicado nada y no solo son parte activa.
A mí me sorprende, fíjate, Juan Carlos, me sorprende que un periodista serio como Raúl Sánchez no haga mención a que él no ha visto absolutamente nada del plan. Este plan tan maravilloso que va a ser parte del ayuntamiento, de la consejería de turismo, planificación, que teóricamente va a ser una remodelación integral.
El plan existe.
Sí, sí, pero
el plan existe.
En lo que están trabajando ellos igual es otra cosa. Porque están trabajando.
El plan es este.
Bueno,
el plan es el que ya...
El que tenía ahí. Igual es otro ahora.
No, es que...
Porque si existiera no estarían trabajando
sobre él. La desgracia es que el plan que existía lo han aparcado.
Por eso te
digo. Se han inventado otro.
Pero no lo enseñan.
Mal hecho. Lo llevaron a pleno en julio. No el plan. Los informes... No, el plan en sí no ha sido presentado.
Lo van a presentar en
el 22. Pero los 21 concejales sí conocen... Lo conozco yo. Y soy un ciudadano de la calle. Y tengo el informe, repito, informe técnico 2021/003, fecha 29 de julio del 2021, informe técnico, ¿lo tengo yo?
Sí, sí, pero que eso no es lo definitivo, no es lo que van a hacer, porque todavía no lo han presentado.
No, el proyecto, esto es el informe de un proyecto básico que se tiene. Y lo único que yo repito y sigo diciendo, y es lo que estoy preparando un trabajo, y se lo pasaré a Raúl para que hagan lo que quieran hacer, con los documentos, basándome en documentos e informes, la última frase es la más importante. Siguen luchando a día de hoy...
Para quitar un informe técnico desfavorable.
Para conseguir que el informe técnico se convierta en informe técnico desfavorable, lo conviertan en informe técnico favorable. Pero hay cosas...
Eso no es una temeridad, Juan Carlos. No es una temeridad.
No.
Viendo el contenido del informe, donde está hablando de riesgos importantes.
Claro, pero yo ¿cómo cambio eso? Pues digo que ahora, en vez de alisar esto, primero empiezo por hacer los estudios geotécnicos necesarios. Ya, alivio. Yo, donde digo que voy a ampliar una plataforma que va en contra de la ley de costas, la quito. Entonces ya... Es decir, no es malo si para convertir algo negativo en positivo se meten en la ley, que es lo que hemos hecho siempre. Si no, no lo van a poder hacer. Pero es más, ciudadanos de Punta Brava y del Puerto de la Cruz, les puedo asegurar, porque conozco la administración por dentro, que estamos hoy a día 14 de marzo. De esto no verán ni una piedra. Esta es la propaganda que tanto han criticado estos dos señores, David Hernández y Marcos González, tanto criticaban. Han convertido la página del Puerto de la Cruz en un perfil propagandístico más que nunca, algo que nos criticaron a nosotros. Hacen una revista que ya la dejaron de hacer, donde ponían 18 fotos y en 16 ponían una revista con 20 fotos y en 25 salía el alcalde.
Bueno, ahora comparte, ¿eh? Ahora comparte, sí, ahora están haciendo con, ya
con David, a lo mejor ponen algunas. Entonces, pero es que además, imagínate si el acierto. ¿Sabes cómo se llama el proyecto? Fase 1, Parque Litoral de Punta Brava, desde Playa Martianes hasta calle Tegueste.
¿Desde Playa
Martianes? No, desde Playa Jardín.
Pues se han equivocado. Desde Playa...
No, yo pensé que iba a poner desde el Boyullo.
Pues se han equivocado.
Pero es que no acierta no acierta este gobierno ni en el título del proyecto.
¿Pero de qué fecha tiene ese informe?
29 de julio del año pasado, llevan seis
¿Y
meses.
Capaces, ¿Y no han sido capaces de rectificarlo?
Que yo sepa, no.
Es decir, que van a arreglar toda la costa del puerto.
En la primera fase. No sé si estaban hablando de las Teresitas, iban a bordear a Naga y llegaban hasta Playa... No sé, porque...
Igual es que no saben dónde está Martianes y se han equivocado porque piensan que Playa Jardín se llama Martianes.
Claro, es que, pasa es que eso. Actuación litoral de Punta Brava. Ese es. Parque Litoral de Punta Brava, lo han querido llamar. Ahora todo es Ciudad Jardín,
En tu opinión, ¿Punta Brava hasta dónde llega por la costa? ¿Hasta el castillo? ¿Hasta la piscina?
No, Punta Brava llega hasta la playa Juan Galán.
Ok. La antigua playa de Punta Brava.
La primera playa, la que hoy se conoce como Playa Jardín.
Esa ya es
porque
nueva.
Está Playa Jardín, el Charcón y el castillo. Son las tres playas más Juan Galán.
La primera, la que está pegada.
Entonces, la primera es Punta Brava. Playa Jardín, ya un trozo, ya no es Punta Brava. Porque Punta Brava, los que conocemos la antigua calle que se iba a Punta Brava, había un badén y recorrías las partes frontales de la platanera.
Había
lo
que
ahora es el
salir,
paseo.
Había que entrar o salir. En la calle no se podía entrar con dos coches.
No, es una calle muy estrecha y en la época donde llovía se hacía un charco y en aquella época el único que se atrevía a salir con su coche, un Opel antiguo, era don Marcos Brito Gutiérrez, que en su coche sacó a muchos vecinos de Punta Brava que tenían que ir al médico porque no había vehículo que cruzara.
Ya estoy yo mayor, pues yo me acuerdo de eso.
Pues eso es de los años... Yo me acuerdo, claro, yo saqué el carnet de conducir en el año 88. Y en aquella época ya, cuando yo iba con mi L, todavía se bajaba por el Badén y había una zona con un kiosquito y aparcabas el coche. Y muchas veces nos aparcábamos y de ahí tirábamos las cosas y ya nos poníamos en la playa. Y recuerdo perfectamente de los primeros coches con altavoces, de ponerlos mirando a la playa, porque el grupito que nos poníamos en la zona denominada El Charcón, oíamos aquella música de Hombre G, de Gabinete Garigaldi y todos aquellos. Entonces, o Garibaldi. Entonces... Hay una cosa que está para mí sumamente clara. Hemos perdido 4 años magníficos en esta administración. Esto es una mentira porque nace con el simple afán de hundir lo que venía de antes o tapar, cuando lo que venía de antes no era de nadie, era de todos porque lo trabajamos conjuntamente. Y ahora los que hablan de... que solo se asfalta en épocas preelectorales han contratado un camión de asfalto. Y nos vamos ahora a la avenida Francisco Afonso, a esa grande que va desde el barranco de San Felipe hasta Punta Brava, y vemos la segunda chapuza, o tercera o quinta, de David Hernández. Asfalta los aparcamientos.
¿Cómo tiene que ser, hombre?
Pero no se da cuenta que los aparcamientos tienen zonas elevadas porque los árboles con sus raíces las han dejado igual. Las aceras las han dejado igual. Los árboles los han dejado igual. Y solamente asfaltan unos metros de aparcamiento. Pero es que te vas por el resto de vías y ves trozos de 20 metros cuadrados asfaltados.
La planificación es lo que falta. En este gobierno y en otras administraciones no hay planificación.
Pero es que, tú has entrevistado aquí a David Hernández.
Dos veces.
Y los años que lleva en el gobierno estaba planificando.
Y ahora también está planificando, porque esto va a empezar la fase 1, pero él no ha presentado todavía el macroproyecto de Punta Brava.
Ni lo presentará porque...
Dice que a lo largo del 22.
Mira, ¿sabes de lo que me quedo tranquilo? Que estoy leyendo aquí Gestur.
Sí que
es. Que estoy leyendo aquí técnicos municipales. Y de Gestur, con su máximo responsable técnico, Rubén Enríquez, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con técnicos como Carolina, como Alberto, como Luisa, como Monse, y podría seguir, estoy muy tranquilo.
Pero no se hará nada. Si un político no quiere, los técnicos te pueden ofrecer, pero si no es lo que ellos quieren escuchar o leer, ya sabes.
Yo me senté muchas veces...
Tras un primer informe técnico desfavorable, claro. Desbloquear esta primera actuación.
Es que... Por ahí también aparece, no, es que esta mañana lo estaba leyendo, aparece que la primera fase que van a hacer cuesta 375.000 euros.
Sí,
por ahí.
Es que eso es el chocolate del loro. Eso.
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 2.685.013 euros con 20 céntimos.
Esa es de la.
Del lo que incrementado que el 13%, se convierten en 3.195.000 euros. Es decir, lo que este señor está vendiendo como una gran odisea, no llega al 10% del presupuesto global del proyecto. Si sumamos todo, asciende a 7.971.635,71. Documento oficial del informe técnico.
El que se está presentando actualmente, no el que han presentado para el 22, el que van a presentar, sino el que ahora mismo se está manejando.
En el proyecto básico que tuvieron, que tiene todos los informes demoledores desfavorables, que está, tiene fecha, como dije antes, del 29 de julio del 2021.
Bueno, pero ahora van a invertir.
Estoy leyendo por aquí, a ver.
Es lo primero que van a hacer en este mandato, ¿no? En Punta Brava no han hecho absolutamente nada.
Mira, es un arquitecto. El que lo informó es un arquitecto que tengo buenas referencias. Muy buenas referencias.
Pues Juan Carlos, ¿qué te digo? Que esto se...
Que la vida es así. Que...
Y vendrá a sumar a la lista de proyectos inacabados, eternos, del Puerto de la Cruz. Y lo importante... Yo he hablado en esta radio, y llevo un año ya, muchas veces de Punta Brava, y tengo la sensación, una persona que intenta estar informada, que es imposible saber lo que va a pasar ahí. Que si uno juega, tiene que jugar a rappel. Hace muchos años se habló de que iban a tomarse en serio Punta Brava y que iban a hacer un estudio. Este proyecto, ese informe o ese proyecto básico,
mira,
Punta Brava no va a ser una realidad en muchos años.
Punta Brava sufrió, como el resto de los municipios, una década muy mala en cuanto a no haber dinero para arreglar cosas importantes. Y la diferencia es que en el 2015 se hizo algo que, desgraciadamente, y no quiero culpar a nadie, no se había hecho nunca, que era sentarnos todos en la misma mesa. Y se consiguió por primera vez, y no es algo que sea mérito mío, yo participé en ello. Es mérito de todos los que dijimos, sí, vamos a aparcar, vamos a decir que Punta Brava es un problema de Estado, vamos a aparcar los personalismos, vamos a aparcar todos, nos sentamos en una misma mesa. Y la foto es que si nos vamos a mi red social de ayer yo subía...
Pero quedan pocos de los que estaban allí en esa reunión, en esa corporación, quedan pocos.
Hombre, que queden pocos, queda el máximo irresponsable. El que queda ahí es el máximo irresponsable.
¿Ya estaba ahí el señor Marcos Inés, González Mesa?
No iba a esas reuniones.
Pero estaba.
Iba Emilio Fariña, que sabía mucho más, que ahora es director insular del Cabildo de Tenerife.
Planificación.
Y era un...
insular, están hablando que van a trabajar con los regionales, ¿eh?
Es que, mira, sé
que... Yo también me sorprende mucho. Digo, tienen una planificación aquí en el Cabildo.
Mira,
además,
te enseño
es del Puerto
una
de la
foto.
Cruz y es de Punta Brava.
Te enseño una foto.
Y vas a la regional.
De mi red social de ayer. 2018. Pedro González, Juan Carlos Marrero y Emilio Fariña, los representantes. ¿Dónde está el de Asamblea Ciudadana? ¿Lo ves? Si lo encuentras,
no está.
Dímelo.
No está.
Y vecinas de la plataforma. ¿Ya? Esta era una de las 60 reuniones, visitas.
No, había una idea, yo recuerdo perfectamente aquella época, donde había una idea, porque lo que acaba de decir Punta Brava era una política de Estado y había que buscar una solución. Y se estaban pensando en cosas de futuro. Claro. Y además se han trabajado para no reordenar al 100% Punta Brava, pero sí. Hacer algo que sirva para 30 o 40 años. Y a lo mejor
conseguir lo más importante. Lo más importante no es embellecer una calle. Lo más importante es saber cómo están esos bajos. Para que no se me vaya toda la para que no se nos vaya toda Punta Brava al mar.
Está
y
claro.
Eso se consiguió en el primer informe. ¿Por qué no han hecho el segundo? ¿Por qué no han continuado de la esquina de la calle Ruimán hasta Playa Jardín aquellos bajos? ¿Por qué no han cogido lo que habían? Las mismas empresas que estaban, no eran... no estaban contratadas por ser amigas de nadie, sino porque era la mejor empresa en hacer informes básicos y informes de ese estado, de la parte que no se ve, que nos dejaron a todos. Yo digo, ole, el trabajo que se hizo en el mandato anterior. Es que los vecinos lo aplauden, es que yo voy a esa calle Tegueste y hablo con todos los vecinos, porque entendieron que lo que hicimos fue todos intentar tirar para adelante. Yo le pregunto al concejal actual de urbanismo si ha pisado Punta Brava. Una anécdota. Y antes de que terminemos, porque aquí
La anécdota es lo que te queda.
La anécdota es para que además ya tengas para la próxima semana. Piscina municipal. Empezó la obra 3 de noviembre del 2020. Llevamos 14 meses. 15 meses. Pregunta. ¿Cuántas visitas ha hecho el concejal a la obra? Segunda. Y lo dejo en el aire y te toca estudiar para la próxima semana. ¿Hay a día de hoy algún problema grave en esa obra que están escondiendo el alcalde y el concejal de urbanismo por la desidia y no hacer seguimiento a esas obras? Mi respuesta es...
¿Problema hay?
Sí.
problema hay?
Sé dónde está.
Yo no sé dónde está, pero sé que hay un problema.
Hay dos problemas. Uno lo han resuelto. Y lo vi, y además de aquí me voy. Iba a ir hoy, pero como está lluvia, prefiero un día de sol para la foto. Pero ya digo, sí hay problemas.
Es importante la foto, ¿eh?
Sí hay problemas. No, en este caso no es mía la foto.
La de la obra.
La foto de la obra. Tengo 1.580 fotos desde antes de empezar la obra y una carpeta con las elegidas.
Después te las pedirán para hacer una docuserie.
Se las regalo al ayuntamiento y a quien las quiera porque eso es un lujo lo que va a haber ahí. Pero ojo, lo más importante de la obra, a día de hoy hay problemas.
Pues sí, yo doy fe de ello, pero no sé exactamente cuál es el nivel del problema, pero sé que se están tratando y desde luego va a provocar una demora, no sé si de meses, pero no les queremos alertar, pero hay problemas en la obra de la piscina. Juan Carlos, la semana que viene más.
Y si Dios quiere, mejor.
Y a ver si somos capaces de localizar el problema de la piscina.
Yo ya no sé dónde está, yo te lo puedo. Yo te doy ahora, te doy una
semana. No,
ahora te digo, te doy una semana de ventaja para que tú investigues y te traigo.
No me lo van a decir, ya te digo yo que
pues yo te digo dónde está el problema y lo tengo clarísimo. Y desgraciadamente es grave, es un problema grave, desgraciadamente.
Pues nada, Juan Carlos, esperemos que todo esto se solucione y que Punta Brava sea realmente lo que debería haber sido, un objeto de Estado, como tú bien has dicho, y que independientemente de colores, ideologías y partidos políticos, se mire por el futuro de todos los vecinos de ese barrio tan emblemático del Puerto de la Cruz. Hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Hasta la próxima.
Bueno, vamos llegando ya al final. Qué pena no poder tener más tiempo para hablar con estos dos monstruos de la radio.
Monstruo lo dices por los feos.
Bueno, cada uno recibe la información como quiere recibirla. Yo la digo con todo el cariño del mundo.
Ah, bueno.
Monstruos maestros.
Bueno.
Memos. Mumas.
Lo vamos mejorando.
Manuel Herrador, buenos días. Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Podemos hablar de lo que les dé la gana, pero yo quiero que me den su opinión sobre la docuserie tipo Rosito, Contar la Verdad, de nuestro querido presidente Pedro Sánchez, que ha sido presentada ya, van a emitirla. No sé dónde, pero lo van a emitir. ¿Sabían esa noticia?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Hay una serie?
Docuserie.
Se va a grabar.
Una docuserie.
Hay que decir que no es el primer presidente.
Ya tiene cosas grabadas en pandemia.
Él tiene, pero además no es el primer presidente, vamos a decir, occidental, que tiene series, ¿no? Tienen otros. El único problema, Gaspar y Diego...
¿Pero quién se la está haciendo?
Se la va a hacer una productora, un director. Se la va a hacer un director que ha ganado un Goya. Ahora no, discúlpeme que no recuerdo el nombre.
Pero es cierto, o sea, está ahí hablando en serio.
No, en serio. Sí, eso es lo de menos, porque eso es lo de menos.
No, yo estoy...
Es trabajo para...
No, claro.
No, esto es serio y es un trabajo para un equipo audiovisual y me parece bien porque dan trabajo a gente del sector. La única duda que me queda luego es quién se lo cree. Lo que aparezca ahí.
¿Y dónde lo van a emitir? ¿En Netflix o en Amazon Prime?
Eso no, gratis. Eso es a media... Eso será... Cortarán todas como... Eso es como lo del mensaje de Nochebuena.
¿Y quién es el productor?
Sí. Nada, pues...
¿Quién pone la pasta?
La pasta la pondrá un productor ejecutivo, que seguro que lo vende luego a las televisiones. Por ahí yo creo que el problema no va a ser...
Eso va a ganar dinero.
La comercialización. Sino realmente la credibilidad del documento. La credibilidad. Porque uno ve...
¿Y el fin que persigue Pedro Sánchez para hacer esto? Con las de cosas que tiene que hacer este hombre.
Pero estáis hablando en serio.
Estoy hablando en serio.
Sí, totalmente.
Está haciendo una productora, o sea, vamos a ver, él ha encargado sí, una productora que le hagan una serie, una documental sobre
su trayectoria vital.
Con grabaciones en directo de su actividad diaria, con sus llamadas de teléfono.
De su biografía in extenso.
Todo. Pero va incluido todo, cuando dice sí y cuando dice
no. ¿Dónde estamos llegando?
Es que un presidente de gobierno en activo... que se someta a eso, yo supongo que tendremos que informarnos los españoles, ¿no?
Sí.
¿Qué se pretende? Para ver si hay dinero público detrás de esto.
Sí.
Seguro.
Digo yo, ¿o no? Puede que haya dinero público, pero Gaspar, igual hay una productora que es capaz de
comercializar. ¿Cómo que puede haber?
No, seguro. Quiero decirte que igual hay una productora ejecutiva capaz de comercializar luego esa serie y vendérsela a 50 televisiones a 50.000 euros cada una. No me preocupa tanto eso, de verdad.
Y ser top en el ranking de audiencia.
Claro, no. Lo que me preocupa sinceramente es que no haya una contraserie para detectar todos los embustes a los que yo tengo derecho a sospechar por tu trayectoria. Tengo derecho a sospechar por tu trayectoria, por las veces que me has mentido. Tengo derecho a eso. Y esto es lo que más me preocupa, porque a mí no me vas a engañar, pero a un chico de 19 o 20 o 25 años, oye, ¿y si lo engañas? A mí me preocupa mucho eso, sinceramente. Porque yo ya sé discernir, quiero creer que sé discernir lo que es cierto de lo que es falso. Pero hay gente joven que no.
Y gente mayor que tampoco.
Bueno, y gente mayor que tampoco, efectivamente, ¿no? Y esto es lo que más me preocupa.
Los cargos públicos de representación importante en el país, entre ellos, por supuesto, incluyo al presidente del gobierno, supongo que estarán sometidos al control de las cámaras, ¿no? Porque por obligado cumplimiento, ¿no? Y entonces esas preguntas que tú te estás haciendo, que tú quieres saber, todas esas cosas, esas preguntas, ¿por qué no se hacen en sede parlamentaria? Para que responda ante todos los españoles. Porque estoy seguro que un cargo público como el presidente del gobierno está sometido al control público. Por imperiosa necesidad, ¿no? Y por imperio de la ley y por imperio de la democracia parlamentaria. Entonces, que un cargo público de esta entidad, de esta alta responsabilidad, esté trabajando con alguien, una productora extraña a las cámaras parlamentarias, a los cuales él debe obediencia en todos los aspectos, ¿no? Para que responda las preguntas que se le puedan hacer, pero si no, supongo que alguien. Si se ha enterado, al igual. Yo me he enterado aquí hoy.
Hombre, es importante que va a mostrar a Begoña, pero no va a mostrar a las niñas, lo acaba de poner El Mundo. Sí. Que va a mostrar. Esto es de verdad.
Sí, pero recordemos que hay series, por ejemplo, ha habido televisiones. Yo recuerdo la BBC británica, cuando le hizo, recordemos todos, a Juan Carlos I,
claro,
le hizo un documental. Yo estoy de acuerdo que los grandes líderes, hoy día que estamos en el mundo audiovisual, Gaspar, claro, deben tener su vamos a decir, su documento audiovisual para la posteridad. Vuelvo a insistir, lo que me preocupa es saber si el contenido conceptual de ese documento responde a la verdad. O esto va a ser Sálvame de Lupa.
A ver, si va a ser una serie por encargo.
Claro.
Porque la paga.
A mí no me va a caber duda.
La productora se llama Sequoia Studios de Puli. El director es Curro Sánchez Varela, ganador del Oscar en 2018. Ya hay mucho grabado.
¿Y qué conexión o conectividad hay entre ese señor y el gasto público?
Seguramente ninguna. Esto porque la productora será la que corre con los gastos y con los beneficios de la explotación de la serie. Nada más.
Eso
no tiene más.
O sea, este señor ha contratado al presidente del gobierno de todos los españoles
como actor
principal de una docuserie que va a grabar venderla por capítulo.
Yo creo que ha sido al revés, Gaspar. Yo creo que el presidente de todos los españoles ha contratado a este director para salir bien en el documental.
Entonces, ahí va yo.
Es lo que yo creo.
Él no se está sometiendo al estudio y análisis de su labor, sino que él encarga un estudio y análisis a medida de su biografía.
Por supuesto, él va a estar cada letra que aparezca, claro, y cada verbo y cada palabra van a estar supervisados por él.
Bueno, pero que eso que se haga en la Unión Soviética antigua, como lo hace Putin, pues me parece. Pero en este país no se puede.
Ya, pero esto es, si me permite, Diego, pegarle un pequeño giro a esto, un segundo nada más. ¿Te acuerdas el día de las elecciones de Castilla y León lo que dije yo el lunes siguiente?
Sí, señor.
Se ha cumplido. Sí. Yo en esta mesa, estabas tú, me parece, Gaspar.
Sí.
Dije, me hizo la pregunta, Diego, ¿tú quién crees, Manuel, con quién crees que se va a buscar el PP la mayoría para votar, para gobernar? Y le dije, con Vox. Y ya está firmado, ya está con Vox. Y a esto, ¿cómo ha respondido el presidente del gobierno y incluso erróneamente otra vez el señor Casado? Han respondido diciendo que qué barbaridad, que qué ataque a la democracia, que por primera vez en la historia de este país la extrema derecha, en la etapa democrática, está gobernando. Con esta misma incoherencia visual es la que yo me temo que va a aparecer en la serie. Alguien que es capaz de gobernar con un anticonstitucionalista o con un golpista, no hablemos con un Bildu o con un Esquerra, claro. O con un... Entonces,
es una contradicción.
Claro, entonces, ¿no? Yo, pues es que no me puedo creer nada, palabra de honor. En las próximas elecciones, ¿cómo me va a convencer a mí Sánchez de que lo vuelva a votar? Digo, ¿qué va a hacer? Yo quiero ver la estrategia publicitaria. ¿Cuál va a ser?
Es que lo que yo me he enterado de hoy es eso de escándalo público.
El día 9 se publicó en El Confidencial y en La Sexta. El día 9 de marzo.
Uh-huh. Y no hay un partido político...
No hay un escándalo público. Feijóo lo dijo el sábado en Santa Cruz.
Ah, lo dijo.
Feijóo lo dijo en Santa Cruz.
¿Habló de esto?
Sí.
¿Concretamente?
En Santa Cruz. Como bueno, el Domínguez...
¿Y por qué no hay una pregunta parlamentaria? Ya que es jefe de la
Yo creo que Feijóo no está en el Parlamento y por eso lo dice, pero vamos, espérate que coja esto.
Yo no creo que sean tan torpes, Gaspar, de verdad te digo, de haber gastado un duro público en esto, porque evidentemente ocurriría lo que tú estás demandando, que se le va a echar encima.
Factura no van a pagar, pero el personal de la Moncloa que está ya trabajando, mientras que los de la productora están rodando, el tiempo del presidente del gobierno que se deje maquillar y poner...
Pues Gila tenía una frase muy buena para esto, si no aguantas una broma, vete de la Moncloa. O sea, esto vete del pueblo si no aguantas una broma. O sea, evidentemente, los que están bajo el sueldo, los subordinados, que estén bajo el sueldo jerárquico de la Moncloa, pues a...
Pero fíjate la frase que dice el director, reproducida en La Sexta, te la leo textualmente. Ahora que vivimos tiempos extraños, tener la posibilidad de tener un acceso tan transparente, libre y honesto del día a día de la presidencia del gobierno, hace apreciar más que nunca el hecho de vivir en un país democrático, en el que sus ciudadanos tienen garantizadas sus libertades.
Sí.
Fíjense qué peligro, ¿eh?
Claro.
Fíjense qué peligro. Es decir.
Esa es la introducción del que pone el dinerito.
¡Guas! Esto es libertad de expresión, esto es... Esto es control, es todo lo contrario. Pero es que encima lo venden como transparente, libre y honesto. Es que ya es el colmo.
Claro.
Es decir, te estoy dando dos puñaladas al sentido común y te estoy diciendo, mira qué bueno soy, que te estoy dando toda la información.
Eso lo hace Putin.
Claro, pero que no quería llegar.
Pues cómo que no, pues eso es Putin nada más. Pero Putin, pero a lo democrático...
A lo democrático
ibérico, claro.
Hay una frase que todos sabemos, esta de que el amor es eterno mientras dura. Y yo ya he perdido todo el romanticismo político que podía tener. Yo ya no tengo amor a la política. Lo que tengo es capacidad de vida, de gestión.
Yo eso
de
no
rutina.
Lo perderé nunca.
Pues yo lo he perdido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para mí democracia, Diego, no solo es lo que estamos poniendo sobre la mesa, que por supuesto es el núcleo y el corazón y el tuétano de la democracia. Pero también democracia es... que no me subas la luz en 2 años un 700%. ¿Por qué? Porque las clases desfavorecidas ya no van a disfrutar de lo mismo que disfruto yo. Y entonces ese reparto de democracia desde el punto de vista del bienestar social y de la economía, del 1,70 en la península hoy, algunas gasolineras, otras hasta el 2 euros el litro, significa que la democracia que estamos viviendo... Ayer vi por primera vez en mi vida colas en las gasolineras de Tenerife. Por primera vez en mi vida vi colas en la Pecan, que es una de las que más baratas las cobran, y estamos hablando de 1,30.
Aquí 1,30. En Santa Úrsula todos los martes y todos los jueves hay cola hace ya muchos meses.
Entonces, oye, yo sinceramente, vamos a analizar esto, ¿eh? O sea, ¿qué economía tenemos como para que yo me chupe 23 coches delante de mí para ahorrarme 1,50? Significa que está la cosa muy chunga.
Te ahorras 8 o 10 euros un depósito.
Perfecto, pues 8 o 10 euros.
Te da para el desayuno de toda la semana.
Vale, pues 8 o 10 euros. Pero que fíjate de qué cantidad estamos hablando, Diego, por Dios, es que estamos hablando de 8 o 10 euros, es decir, estoy tan mal que estamos, y es la realidad, en toda la isla teniendo que ahorrarnos 8 o 10 euros para echar gasolina. Esto para mí es la democracia. Por lo menos déjame que llegue a fin de mes.
¿Y qué les parece la convocatoria de huelga que se ha producido en la mañana, en el día de ayer, que se está aplicando desde esta noche a las 12 de la noche, de los transportistas? Pero no los sindicatos ni patronales, no. El autónomo y la pyme. Han montado una plataforma al margen de lo que...
Claro.
Y han dicho, señores, es que no podemos pagar el depósito de combustible porque cobro menos que lo que me vale el depósito. Es decir, no puedo salir de mi casa a trabajar 12 horas...
Una barbaridad.
...para llevarme 0 euros a mi casa. Claro. No puedo. Es decir, me quedo quieto como estoy. Gilipollas sería, ¿no?
Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Eso es una revolución.
¿Y dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la patronal? Pregunto. Claro. ¿Dónde está?
Ya, pues... Me alegra infinito que estas cosas se
sucedan,
¿no? Claro que... alguien está ya tocando la conciencia de las personas y está diciendo, hombre, nos están manipulando. Estamos no somos ciudadanos, somos consumidores. Nos están educando a esas conductas que no son lógicas, ¿no? Ni responden a una democracia avanzada en absoluto, todo lo contrario. Es una falta de respeto al ciudadano. Nos piden solamente votar. ¿Votar qué? ¿Votar qué? ¿A una figura, a una persona, a una idea?
Antes hablábamos tú y yo, Gaspar, allá afuera, Diego, estábamos hablando del número de senadores y de diputados que hay en este país, ¿no? O sea, sí. 265 senadores, 350 diputados, 70 en Canarias. Entre todos, chico, entre todos, ¿cuál es la capacidad de gestión? Salir a decir que cuando no es la pandemia es Ucrania, cuando no es Ucrania es la crisis del petróleo y cuando no... Pero ¿a qué se dedican? Oye, fuera de
a
coña,
pregunto esto. A las producciones audiovisuales. A las producciones audiovisuales. A aparecer cosas que no son. A no trabajar, a no pensar. Claro. Producciones audiovisuales.
¿Qué empresa tiene esta capacidad de consejeros alrededor de una mesa para tomar decisiones y negociar y no mover el barco del sitio? Es que no salimos del muelle. No salimos del muelle, macho. Claro. Entonces, es que de verdad me quedo loco. ¿A qué van los 8 meses lectivos que tiene el Parlamento? ¿A qué van?
Mira,
¿de
verdad? A justificar las comisiones para ganar más de 80.000 euros por participar en comisiones. Por el interés. Y a ver cómo se lo venden a las personas para que no se enfaden mucho. Joder, para que no piensen como tú, que lo hacen fatal, está hablando en esta mesa.
Pero Diego, lo hacen fatal, es que vamos
no
peor.
No tan mal cuando lo seguimos votando.
Sí, no, pero claro, eso es responsabilidad
nuestra. Dentro de un año habrá elecciones generales. Sí. Si es que se... Vamos a ver cuándo.
Habrá.
Unos dicen que en primavera y otros dicen que en Navidad del año que viene. O sea, aquí esto lo van a estirar como un chicle. Porque la gente tendrá que votar ante estos comportamientos que tú estás diciendo, Manuel, o Diego, estos comportamientos. ¿Por qué ha crecido Vox?
¿Por qué ha crecido Vox, Gaspar? ¿Por qué ha crecido? Dímelo tú, dime por qué.
Porque no hay a quien votar.
¿Por qué crece? ¿Por qué crece? ¿Por qué va para arriba? Va para arriba.
Y explíquenme una cosa. ¿Y por qué los ciudadanos españoles confían en una fuerza política nueva? Cuando acaban de quitar la confianza, y no es por arrimar el asco a mi sardina, porque yo sigo creyendo que Ciudadanos es necesario en este país, le hemos quitado la confianza, yo el primero, a un proyecto político como Ciudadanos. ¿Qué pasa en este país? Bueno, ¿por qué le ponemos el listón tan alto a una formación política y tan bajo a otra?
Yo intervengo después de Gaspar.
Sí. Porque es complicado lo que te estoy preguntando.
Pero yo te voy a dar...
¿Tú tienes la solución?
No, la solución no. Tengo mi opinión.
Sí.
Pero te contesto después de Gaspar.
Después de la publicidad.
¿No? Después de la publicidad.
Vamos a ver... La gente está reflexionando y va se va dando cuenta de que nos están maltratando electoralmente y democráticamente. Nos están utilizando, que somos consumidores y somos seguidores de los medios de comunicación, de los liderazgos políticos inconsecuentes, que lo que quieren es que apóyame, que yo te voy a resolver el problema. Uh-huh. Bueno, tú le votas y al día siguiente, te engaña, si te he visto ya no me acuerdo. Claro, sí. Ya están en otro sitio, ¿no? Uh-huh. Y dicen que van a hacer una cosa y se meten en un camino que no es el adecuado para hacer lo que prometen. Por ejemplo, y además tengo que decirles que lo que estoy hablando es que me duele tanto, porque es que yo he creído tanto en la democracia participativa y donde yo he creído en el ciudadano y donde yo, dentro de mis humildes gestiones, pues me comprometía con el ciudadano de puerta a puerta y yo le oía y yo me reunía con él y hacía incluso asambleas abiertas en los primeros 4 años de democracia para consultar qué es lo que hay que hacer en este pueblo, ¿no? Ajá. Y yo les oía, ¿no? Y después eso es lo que se llevaba a los plenos. Eso es lo hacía yo, y algunos decían que era demagogia. Yo no sabía lo que era la demagogia. Yo, cuando me metí en política, no sabía ni lo que era la política. Y yo no soy maestro de nada, ni un profeta, ni cosas de esas. Pero vi que cuando pasaron los años, 8 años o 12 años después del funcionamiento, ya me meto a principios de los años 90, que sí sucedió una cosa, que a los partidos políticos les interesaba el tema económico. El tema económico. El control del tema económico. ¿Y quién tiene el control económico? Los bancos y las cajas de ahorro. ¿Qué es lo que había que hacer? Ocupar los bancos y las cajas de ahorro. Los poderes políticos. Y eso lo hicieron con rotundidad.
Sí, totalmente, claro.
Lo ocuparon. Las presidencias de las cajas de ahorro, la gestión de las cajas de ahorro, y estaba todo capitalizado. Y entonces
¿quién se rebeló contra ese sistema, Gaspar?
Ese control.
¿Quién se rebeló aún manifiestamente en los años 80? ¿Quién se llamaría Mario Conde, por ejemplo?
Bueno, Mario Conde sí.
¿Y mira dónde está?
Antes del Banco Español de Crédito.
Se rebeló contra el sistema, aunque quiso jugar, quiso jugar, pero dice...
Ese quiso, pero quiso negociar en las alturas políticas, sí, para proteger sus intereses, pero a su vez proteger... hacer una conexión de los políticos con él. Le salió mal porque sí mal. Además,
por ególatra, ¿no? Porque pensó que, pensó que podía llegar más arriba de lo que...
Había políticos todavía en aquella época que... Carlos Olchaga y compañía que...
De nivel.
Y que decían, bueno, este va a otra cosa, ¿no? Mm. Pero después todas esas personas se fueron apartando y fueron ocupando los cargos políticos económicos a través de las cajas de ahorro.
En el tema de Ciudadanos, que
concretamente aquí en Tenerife, Caja Canaria fue un instrumento.
Claro, pero como el chiste de las comisiones, es que en Alemania se reparten comisiones, pero aquí es que nos quedamos con todo, chicos. Es que este es como igual que el chiste. O sea, es que de verdad.
Lo primero es la comisión y después ya veremos si hay dinero para hacer la obra.
Comisión, claro que tiene que haber comisión. Venga, estupendo, aquí está, pero deja dinero para hacer la obra también. Es que aquí nos quedamos todo y entonces estamos siempre con el platillo de la báscula siempre abajo, cargado de dinero. Mira, Ciudadanos, mi opinión, Diego, sigue teniendo absolutamente vigente su filosofía política.
Como partido político, sí, pero es que las personas...
Sigue, pero ¿qué ocurre? Pero para mí, Albert Rivera es un líder, no sé si, no, como no lo conozco a nivel personal, no sé si nato o fabricado, no lo sé. Pero la proyección que dio fue esa en la ciudadanía, de esperanza. Eso es un líder en la vida. Alguien que sabe más que yo, que cree más que yo, que es capaz de mover lo que yo no soy capaz, y le sigo, vamos con él. ¿Qué está haciendo Abascal y su equipo? Cada vez que habla alguien del equipo de Abascal, hablo de la cúpula de Vox. Porque sé que me imagino que Vox también tiene mediopensionistas, regulares y repetidores. Pero la cúpula, cada vez que habla, casi sienta cátedra. Joder, ¿te lo crees? Dices, coño, es verdad. Es que esto va, es que esto... Y la gente necesitamos una llamita de calor. Se ha quedado decapitado Ciudadanos. Se fue Rivera... Y yo lo siento mucho por Inés Arrimadas, que me cae fenomenalmente
bien.
Pero
ya Rivera llevó 10 diputados al Congreso de los Diputados. ¿Por qué le penalizó el pueblo español? Yo, mi pregunta que me hago, ¿qué nos pasa? Si hemos sido suficientemente críticos como para dar cuenta de que ese proyecto estaba vacío y que era ilusionante, pero no tenía los pies.
Porque él ha tenido miedo dos veces de gobernar, una en Cataluña y otra en Madrid.
Yo los errores de los políticos me da igual, porque todos cometen errores. ¿Por qué el pueblo español pasa a cuchillo a Ciudadanos? Que lo ha pasado a cuchillo, sí, por errores de política.
Los españoles votan
que bien. A otros partidos le permiten y siguen manteniendo el voto. ¿Por qué a uno sí y a otro no le pasan el culo?
Los españoles votan liderazgos personales, ¿eh?
Sí,
O sea,
claro.
La ideología no la consideran tanto.
Tanto,
pero lo que quieren es que lo que el líder se esté vendiendo, que sea coherente con lo que vende.
Claro, claro.
Vale, y ahí, esa explicación sí me vale.
Y claro, entonces ese es el problema que tuvo
esa una
Rivera,
y la
Rivera,
otra
que salió de Cataluña. Porque sí, incluso los catalanes
le votaron en mayoría.
Creyeron en él.
Claro.
Y era el líder natural.
Pero es lo que
Cataluña
iba a decir, y no dio el paso. Mira cómo Vox en Castilla y León ha dado el paso.
Sí.
Ha sido capaz de negociar y de meterse. Y ahí está. Por eso el PSOE está loquito de que el PP, ya lo hablábamos la tertulia pasada, de que el PP se arrime a su agua porque está viendo que Vox se está acercando. Cuando pasa el tren, un partido de este tipo tiene que dar el paso adelante y se tiene que meter. Y Vox acaba de hacer una campaña política publicitaria incalculable con su intervención en Castilla y León.
¿Y ustedes creen que Albert Rivera tuvo la decisión de no facilitar el gobierno con Sánchez cuando la primera elección del 19 tenía 70 diputados?
Sí, se vino arriba, yo creo que se vino
pero
arriba.
¿Ustedes creen que fue decisión de él?
Uf, yo eso no lo sé, digo.
Rivera,
no sé por dónde va.
Es que yo tengo la duda, porque yo Albert Rivera no lo conozco personalmente. He sintonizado mucho con el programa político de Ciudadanos, no con las personas que gobernamos Ciudadanos, nunca, los que han gobernado Ciudadanos, no y yo no hemos sido buenos amigos.
Y esa es la imagen que tienes en Santa Cruz, porque yo cada vez que hablo de ti, cada vez que digo, estoy los lunes con Diego, Diego el que lleva no sé qué en el norte de Ciudadanos, no sé qué. Pero sigues estando de verdad en la boca de,
porque
de
estuve muy Ciudadanos. Estuve muy involucrado y creía mucho en el proyecto y sigo creyendo que es necesario un proyecto de centro en este país. Pasa que es que las personas que
se quedó sin líder.
O sea, no está,
porque es que la gente aquí en España, en la pregunta tuya voy a la raíz, es que la gente vota aquí
a la persona,
a la credibilidad.
¿Qué pasa con Ayuso? ¿Qué está pasando con Ayuso?
Uy, cuidado con
y Rivera,
Ayuso.
Y Rivera,
esa no tiene pelo.
Rivera era creíble. Y Rivera.
Claro.
Y eso lo detectó Pedro Sánchez. claro, que conoció a Rivera, negoció con Rivera en las primeras negociaciones.
Y dijo, no quiero saber nada de este, que me coma claro,
el pie. Y hizo y firmó un documento con él, un preacuerdo, ¿no? Pero
no,
claro,
no daban los números.
Claro, no, no daban los números. Números. Ya, pero bueno. Pero ¿dónde Pedro Sánchez conoció a Rivera? Dice, este tipo es más serio que yo. Dice, este lo engaño yo.
¿Volverá a Rivera?
No, se
¿a
volverá
a Ciudadanos? No.
No.
A Ciudadanos no.
No. A Ciudadanos. No, no, no creo. No, no creo que...
Si vuelve, vuelve al Partido Popular, pero a Ciudadanos...
¿A yo... Rivera del Partido Popular? No, no, no lo sé.
Hombre, se ha peleado con la mujer ahora, con Malu, bueno, y ahora ya, está ya, otra vez con tiempo libre. Y el despacho de abogado que iba a flotar y a ganar, le han dicho, mire usted, usted la política. Hombre, otra vez, que aquí no lo queremos...
Personalmente, Feijóo es flojito, un hombre, Feijóo es un hombre que tiene liderazgo personal.
Feijóo se ha comido el discurso de Albert Rivera. Yo lo oí ayer, claro, y digo,
eso es lo que yo he notado, sí.
Se lo ha comido.
Sí.
Ha dicho, transformaciones, ha transformaciones, despacito.
Sí.
Cambios, pero sin radicalismo. Es decir, este país necesita reforma, pero dentro de un orden. Eso lo decía Albert Rivera, a mí me convencía. Es decir, hay que cambiar la Constitución.
Rivera,
claro,
Rivera luchó contra el catalanismo en Cataluña, la gente se identificó con él. Y Feijóo...
Feijóo lleva ya una cosa hecha que no se nota mucho, pero que yo la detecto.
A los independentistas galaicos...
Mira, se los liquidó.
Se los liquidó.
Se los liquidó total.
Se los liquidó exactamente igual que hizo Rivera en Cataluña. Se los liquidó.
Con más tiempo.
Claro, con más tiempo.
Pero se quedó.
Feijóo está diciendo.
Pero se quedó. Y Rivera ni se quedó él, claro, ni se quedó la sucesora. Ahí ahora, estuvo el error.
Y ahora
claro, está, las prisas por llegar.
Y ahora está
prisas.
Conectando.
Se vienen arriba.
Feijóo está conectando con la sociedad española. Y empiezan. Va a vender una nueva figura. Vamos a ver si es coherente y serio, porque puede tener rentabilidad. Y que no se vaya tanta gente para Vox.
Hemos oído
porque
hablar...
vos lo que siguen son los liderazgos personales.
Totalmente.
Liderazgo.
Una salida, una fuga, un escape. Mira, hemos oído a alguien hablar en el tiempo que lleva Feijóo, las dos semanas escasas, hablar mal de alguien del partido o de alguna actitud del partido o contra Castilla y León del partido, ni una.
Nada,
Casado lo sigue haciendo. Casado lo sigue haciendo. Lo que yo he hablado en esta
porque
cosa
Casado era una revista pero, dentro del Partido Popular.
Era un Albert Rivera cualquiera.
Pero, chico, el escalador.
Pero chico, háblalo dentro. Yo estoy seguro que Feijóo, estoy convencido que hay coordenadas dentro de la gráfica del PP que no le gustan, pero las tratará.
¿Tú has visto cómo ha gestionado
en silencio,
la visualización de Ayuso en La Palma con la salida de tono de los 20.000 millones en políticas de igualdad?
Sí,
el lista hasta calambre. El Miguel Ángel se lo pone clarito.
Sí, sí,
20.000 millones en políticas de igualdad, no del ministro de Igualdad. Y sale la portavoz del gobierno diciendo, es que son 500 millones. Y dice, usted no lee lo que ha dicho, es que ha dicho políticas de igualdad, no ministro de Igualdad. Y Feijóo ha salido a poner la pomada.
Claro, te das cuenta.
A poner la pomada.
¿Te das cuenta?
No ha dicho nada en contra. Le ha dado la razón por la izquierda.
Ahí
tangencia.
Está.
Es gallego.
Aunque luego
los
a solas.
Gallegos ni bajan ni suben.
Pero que a lo mejor
están
a solas.
En la escalera, pero no saben.
Pero a lo mejor a solas, Diego. A lo mejor a solas.
La llama atención.
Sí que se corrige de futuro esta postura. Pero lo que no vale.
Que puede ser Alfonso Grande Felipe González.
Claro, pero.
La Ayuso, bien orientada, la puede tener ahí dando leñazos para la derecha y para la izquierda.
Lo que no puede ser,
bueno,
es que
para la
yo
derecha
aquí
siempre.
Ahora tengo un pequeño desequilibrio en la emisora y vaya y lo haga público. No, lo tengo que hablar contigo. O con el director. Dice, oye, mira, me gustaría este auricular, en fin, en vez del café con leche y la galletita que me pones, ponme unas magdalenas, lo que fuera. Pero toca hablar aquí. Esto es lo que Casado no ha sabido hacer, bueno, hasta el punto que le ha costado su carrera política.
Sí,
hasta
claro.
Ese punto que le ha costado su carrera
y
política.
Y se va matando, se va a Europa. Yo de verdad lo de Casado no lo entiendo.
Sí,
no
sí,
lo
sí.
Entiendo. Se va sin equipo, además.
Pero se
equipo.
Va a Europa a ensuciar su marca.
Yo de verdad no lo entiendo. Para eso te has quedado 30 meses. Para eso has exigido quedarte en la presidencia 30 días.
No, perdió los papeles y ya está.
Cuanto antes te vaya, mejor. ¿Sabes? Oye, bueno, confiamos entonces en Feijóo que va a generar una opción de centro-derecha sólida.
Bueno, yo creo que sí que es un aire nuevo. Lo está,
es necesario.
Lo está haciendo.
Estamos todos deseando, ¿no?
No, una alternativa de gobierno.
Sí,
o sea,
es algo muy serio.
Es que hay que construir un país nuevo, distinto al de ahora.
Gaspar ha dicho una cosa muy inteligente: va a frenar la escapada y la huida ya. Sí. Hasta aquí ha llegado la fuga de votantes, que yo creo que eso para el PP ya es lo mínimo que podía hacer en este momento, si no se iba de piernas para abajo, y yo creo que Feijóo está demostrando esa calidad de lo que hablábamos, de alguien que va a gestionar mi vida desde el gobierno. Sí. Joder, es que no es baladí. Es que
hoy
no
en
es...
El Mundo, Sigma 2 hace una encuesta, presentó sí. Una encuesta donde informa, entre otras cosas, que Feijóo recupera el segundo puesto en las intenciones de voto que le había ganado Vox, pero curiosamente no rescata votos de Vox, sino rescata votos del PSOE.
Del PSOE.
Eso dice Sigma 2.
Bueno, yo sin la de Tezanos, sin la encuesta de Tezanos no me quedo.
Yo me creo más hecha. Socialmente, sociológicamente son más serios.
Está claro.
Hay que cambiar, necesitamos cambiar. Este país necesita un cambio fundamental. Y creer en algo. Necesitamos algo, un liderazgo, una luz. Que se, pero me quedé impactado con el tema de
la docuserie, ¿no? Hay información en internet, no toda la que nos gustaría tener, pero yo te recomiendo un artículo del Confidencial. Ahí habla un poquito
de
más.
De todas formas, Gaspar,
es demasiado. Que un cargo público socialista serio no puede ser.
Sí, no está el no momento. El momento esto, del hombre. País no es para.
No, no es para
no
los
personalismos. No es para hacerse series. Pero como no es para ponerse gafas de sol en el Falcon y no es para pasear por la Quinta Avenida como si fueras el presidente de los Estados Unidos. Esto que todos sabemos que le encanta ese narcisismo o ese egocentrismo, ese llámalo como queramos.
Le hubiera gustado ser artista de cine.
Claro, eso del presidente, a mí no me importa, pero déjanos vivir a los demás. Lo que no vale es topa a ti. Topa a ti, no. Y lo estamos pasando muy mal. Y yo, Diego, aquí en esta mesa, que ha sido empresario muchos años, ¿tú te imaginas cómo están siendo ahora los últimos días de cada mes de los que tengan de verdad sueldos? Bueno, y aquí hay un empresario.
Conozco frente, empresarios que no están pasando bien, fundamentalmente las pymes. Las pymes están pasando
estamos muy
y los
mal,
autónomos, ¿no? O sea, están muy tocados.
Esto es muy serio. Y entonces, chico, de verdad, no me vengas ahora con series, con Netflix, con documentales y con historias de estas, porque es que lo que queremos es
¿cómo nos
soluciones,
han montado,
soluciones.
¿Cómo nos han montado el circo este de La Palma?
Sí.
No quería irme yo sin hablar de ese tema del fin de semana.
¿Cómo nos han montado el circo y cómo Canarias ha soportado esto?
Sin hablar de Canarias.
La lejanía de Canarias, las singularidades tan necesarias y predicadas y anheladas en los estatutos, las singularidades
y
las
especificidades de
Canarias. ¿Y cómo vienen y nos ocupan Canarias aquí?
¿Y cómo se ha controlado que los palmeros
no salgan en ningún lado las quejas?
Ahí está. ¿Cómo se ha controlado que los palmeros no puedan, que no salgan en las televisiones las sábanas que se colgaron por los balcones
para reclamar las promesas? Los reyes en todos sitios incluso se mezclan con las personas. Los reyes
no las dejaron.
Actualmente,
no lo dejaron.
Y yo no he visto a nadie. No, pues. Nunca, a nadie. Ahora.
Pero lo peor es que no lo comemos. Y si no lo decimos en estos micrófonos, yo creo que en algunas radios locales, en algunas radios independientes, no lo vamos a ver en ningún lado.
Y yo, Diego, me gusta.
No lo vamos a ninguna.
Pero
ningún
lado. Pero levantamos el pelo, ¿eh? Pero eso es una ofensa. Hoy conectaré porque tengo buenas relaciones con La Palma, además, casi a diario. Aunque hoy se me marchaba a Madrid mi antiguo amigo hoy.
A preguntar qué es lo que está pasando, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando en La Palma? ¿Cómo tolera esto La Palma?
Pues escucha el podcast de hoy. A las 8:50 habla Juan Arturo San Gil, el dueño de Televisión La Palma, que te va a contar un poquito. Es demasiado prudente. Off the record, habla más que en antena.
Pero que es ofensivo, ¿eh? ¿Cómo
él está muy indignado. Sobre todo cómo están coaccionando a ciertas personas para que no hagan más ruido del que están haciendo, con miedo a perder las ayudas que les están prometiendo que no les han llegado.
Que no han llegado, que habrán llegado a 7.
Y que son
¿no?
pocas personas. Es decir, date cuenta que aquí los damnificados no llegan a 4.000.
Claro.
Y directamente 1.000 los que han perdido las viviendas. Entonces, cuidado con la maldad de la política, ¿eh? Cuidado con el postureo barato y cómo se está utilizando. Después hablamos de Putin, ¿eh? Sí, después hablamos de Putin. Pero aquí hay mecánicas de trabajo que a mí me ponen
no, pero es que lo que ha pasado hoy en La Palma es serio, ¿eh?
Y mira las noticias que salen en los medios, ¿eh? Míralas, porque son todos. Mira los cuatro periódicos autonómicos, canarios. Es tristísimo.
Y no tocan eso.
En absoluto.
En absoluto.
No se habla del tema. Es decir, no se hace ni mención de que existía. Y además Juan Arturo lo ha dicho, es que eran 20 o 40 los que fueron al Congreso de los Diputados a Madrid, sí. que se estaban manifestando el sábado y ayer dijo el nombre de la plaza.
Se vienen todos los poderes del Estado aquí, incluso a un presidente del Senado que me preguntaste.
¿Qué hacía aquí el presidente del Senado?
Pero que yo no sé quién era, además no lo conoce nadie.
Se lo comentaba a Gaspar.
Un vasco.
Es lo que quería poner sobre la mesa, ¿no?
Presidente del Senado.
No sabemos, hablo entre comillas, ¿no? El presidente del Cabildo de Tenerife, entre comillas.
Sí.
¿Cómo vamos a saber el del Senado?
El presidente del Senado.
¿Quién sabe ahora mismo en la calle quién es el presidente de su Senado? Que solo hay uno.
La capital de España
estaba
en La Palma.
No lo sabe nadie. Entonces, esta desafección que no es capaz ni siquiera el propio gobierno con las herramientas.
Este hombre fue alcalde o algo de.
¿Eh? ¿Perdón?
Es un socialista que si fue alcalde de algún sitio, el Ander Gil este, o simple no diputado.
No lo sé.
Pero vamos, no lo habla sé. Muy bien, habla muy bien.
Sí,
es un tío muy calmado.
Pero lo que me refiero, Diego, es es que hablamos de política en los bares, hablamos en la radio, hablamos tal, tal. Pero en el fondo, el aparato político no tiene ni la capacidad de autocrítica de decir, no estamos en la calle, no nos conocen, Gaspar. No saben quiénes somos, nada más que Sánchez y Ayuso y media docena más. El resto de grandes, de verdad, de grandes instituciones públicas, como el Senado de un país, no lo sabemos, cómo, quién es. Pero es que no le ponemos ni cara. Nos pones 10
bueno,
y no le pones cara.
Que ese sujeto es un manipulado también. Ese,
sí, sí,
pero igual que tú, igual que yo.
250, o sea, con 250 consejeros delegados de la compañía. ¿Para? ¿Dónde está la orden del día? ¿Qué me han hecho?
Sí, pero que lo trajeron, eso le dijeron, usted sí, se va sí, para La Palma, le pusieron el avión.
No, por supuesto.
¿Cuántas miles de personas vinieron a La Palma a disfrutar de algo que tenía que ser un homenaje a La Palma y las reivindicaciones de La Palma?
A Marco darle la
satisfacción a La Palma.
Nada,
y dar cumplimiento a las promesas.
Nada.
En
nada.
El capítulo de resultados, ¿dónde está?
Yo lo he dicho, postureo máximo en La Palma este fin de semana. ¿Qué les iba a decir yo? Lo más preocupante de lo que estábamos hablando es que hay personas que van o intentan ir en listas electorales de formaciones políticas como Coalición Canaria,
¿sí?,
con menos de 30 años, y les pregunta, digo experiencia personal, y además ya la he comentado aquí en estos micrófonos, quieren ir en la lista de Coalición Canaria. Y le pregunta, ¿y tú sabes quién es Carlos Alonso?
Y no lo conocen.
Y no saben quién es.
Claro.
Y pretenden ir a una lista electoral de Coalición Canaria a las próximas elecciones. Estoy hablando de información de hace dos semanas.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, ni colorado. Es decir, pero, y además,
bueno,
yo estoy convencido que va entre los cinco primeros. Estoy convencido.
¿A qué lista va? ¿A qué? Porque,
en coalición, en coalición, pero, en un ayuntamiento. Pero, a un ayuntamiento.
¿A un ayuntamiento?
Sí.
Bueno, peor que eso, Diego, mucho peor que
estoy
eso.
Estoy convencido.
Peor que eso. No voy a nombrar el pecador, pero sí es una experiencia propia. La semana pasada, un ayuntamiento al que me pide una propuesta de formación, le pregunto cuándo me va a pagar y me dice que a los 3 meses pues son administración pública. Obvié decirle que hay una ley que les obliga a los 30 días a abonarme la factura, por ley. Y que además hay una hacienda pública que les permite pedir ese crédito a la hacienda para pagar al proveedor. Peor es eso, y están dentro de un ayuntamiento trabajando. O sea que... Este es el servicio.
Te lo dijo el político, no el funcionario.
Me lo dijo un asesor de la concejalía correspondiente.
Yo, asesor.
Asesor, que si ves el submembrete.
Que cobra cada 90 días. ¿No?
A ver, si ves el submembrete, ¿te crees que te ha escrito el secretario general de la ONU?
En vez tarjeta de desplegable para los títulos, ¿no?
Es decir, y esto es la administración pública. Dice, oye, esto es una administración pública. Me van a decir, oye, pues eso, pues pública, ayúdenos, hombre. No se salte la ley y ayúdenos. No esté más de 3 meses para pagar una factura.
Voy a tener que hacer un programa especial para enumerar los cargos públicos a dedo que tiene el gobierno de Canarias. Porque esta semana me he vuelto otra vez a poner con el tema y se me dan náuseas. Es tremendo la tela de araña que tienen en esas consejerías. Sí. Han reducido las consejerías, saben que las han reducido, ¿no?
Sí.
Pero han aumentado las viceconsejerías.
Claro.
Y cada viceconsejería tiene un plantel de asesores.
Un plantel de asesores.
Y un plantel de directores generales. Y un plantel de periodistas y asesores.
Y así hasta el infinito.
Es tremendo. Bueno,
y muchos trabajando en un plantel de periodistas. De periodistas.
Tremendo,
sin
tremendo.
Sin haber hecho un cursillo siquiera de comunicación.
Algún día lo acabaré.
Una
tarea que me impuse a mí mismo. No, algún día.
Te aburrirás.
Bueno, he conseguido con un correo que mandé que pusieran el salario de las personas que ganaban menos de 30.000 euros.
La información
que no estaban puestas. Decía, a partir de un nivel ya no ponían los salarios. Ya no los ponían, porque eran muchos. Pero ya los han puesto hasta de las dependientes del hogar, que también están en el gobierno de Canarias.
Claro,
señores, se nos acaba el tiempo. Bueno, Gaspar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Manolo, hasta la semana que viene.
Solo pido desde aquí si tenemos que hacer una... ¿Cómo se llama esto que se pide dinero a los
crowdfunding.
Un crowdfunding para comprarle a Gaspar el documental de Sánchez.
Cuando llegue. Se está grabando, claro, se está grabando. A ver en qué queda todo esto. De momento está tapadito.
No, lo investigaré. Vamos, no lo investigaré. Yo no voy a
investigar. Pones en Google docuserie Pedro Sánchez y te salen las noticias.
No.
Hace 5 días, hace 23 horas.
Entonces le preguntaré a los que están en este país, los que tengan representación pública a nivel del Parlamento.
¿Qué opinan ustedes?
¿Qué opinan? Sí. Para que todos los españoles lo oigan, ¿no? Porque esta pregunta que yo ignoraba, la respuesta, que no tenía ni idea... Los españoles eso no lo saben.
La mayoría no. La mayoría
no lo saben.
No.
No lo saben, no. Y se llevan la mano a la cabeza.
Y si hacen una docuserie de Pedro Sánchez, seguro que tiene hasta friki fan.
Sí, sí.
Y se generarán
y Jorge Javier Vázquez lo anunciará en Salva. Ya te lo digo.
Bueno, no sé, yo es que ya me he desenganchado, ya no lo hago ni por obligación. No, me superó total. Yo ya Telecinco veo lo posible, lo imposible. Pero el Secret Story todavía ayer lo intenté y lo conseguí.
Así que Berlusconi ha comprado el 100% de Telecinco hoy.
¿Ah, sí?
Hoy.
Ah, pues entonces a lo mejor hay un giro.
Han suspendido la cotización de Mediaset. Uh-huh. Y el 40% que le faltaba, sí, lo ha ocupado.
Mediaset está en crisis, ¿eh?
Sí,
está
en crisis. Te voy a dar una...
Sí, porque Antena 3 le ha superado y han dicho que no, y ha cogido hoy.
¿A ti que te gusta Telecinco? Y
no, me gusta Telecinco. Yo hago un análisis sociológico de las televisiones y procuro verlas todas.
La Isla de los Famosos, sé que eres fan número uno.
Me gusta.
Que sepas que puede ir, se está negociando el hermano de Isabel Pantoja. ¿Sabes de quién hablamos?
Agustín Pantoja.
De Agustín Pantoja. O sea, te lo digo porque yo me...
Furor.
Cuando se empiece ese programa, cuenta yo lo quiero conmigo ver. Que lo quiero ver.
Análisis sociológico. Por esas cosas, pasan estas cosas. Se hacen docuseries de Pedro Sánchez. Este país es como es. Hasta la semana que viene. Don Gregorio Dorta, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días también a toda la audiencia. Siempre en forma positiva porque vamos a hablar de deporte. Y esto es bastante importante. Sobre todo, Diego, recuerda que el Tenerife ha saldado con victoria esta última visita a un campo, a un estadio histórico como es el Molinón. Sporting de Gijón 1, Club Deportivo Tenerife 2. A pesar del varapalo de la última jornada en el Estadio Leodoro Rodríguez López, ante un pedazo de equipo como ha sido el Real Valladolid, el Tenerife se ha sacudido las pulgas, por decirlo de alguna forma, y ha cosechado tres puntos importantes que se trae para la isla para seguir aspirando con todo fundamento. Ya nadie duda de esto, de que el Tenerife va a ser uno de los grandes, es uno de los grandes en esta temporada, pero obvio que el Tenerife está en la cuarta posición, que suma 16 victorias con 43 goles a favor, 26 goles en contra y 55 puntos. ¿Qué te parece?
Qué ilusionante, ilusionante. Pero yo quiero que apretemos el acelerador, porque las dos últimas jornadas teníamos ahí un poquito el remujillo de que se nos estaba desinflando ese tete, pero espectacular la victoria en Gijón. Así que, ¿cuántas jornadas quedan?
Pues 12. Quedan, estamos en la 31, hasta la 38, pues siete jornadas, donde nueve jornadas. Son 22 equipos, y el Tenerife yo creo que está asentándose poco a poco, a pesar del varapalo, como hemos comentado, son las dos últimas jornadas en casa, pero esto es una liga muy, muy complicada, muy igualada, sin ir más lejos, un pedazo de equipo que todo el mundo al principio le daba como favorito a estar en los puestos de la tabla, en los puestos altos de la tabla, en los puestos de honor, como la Unión Deportiva Las Palmas, concretamente en el estadio de Gran Canaria, este último fin de semana, ante un equipo como el Girona, perdió 1-3. Y por lo tanto, yo creo que esto da cierta semejanza de lo que estamos hablando, ¿no? El Tenerife es una competición bastante igualada. Aquí ganas un partido o ganas dos partidos, te colocas arriba, y esto, si pierdes los dos, pues te vas al traste, ¿no? Pero bueno, el Tenerife mantiene una regularidad, son 31 jornadas, 16 victorias, 7 empates y 8 derrotas.
Yo creo y a que cuatro puntos del ascenso directo, que es lo que hay que pelear. Sí, hay que pelear por hacer. Sí, parece que el Eibar está un poquito destacado ahí, pero es que en segunda división, del primero al último, no hay tanta diferencia. Es decir, que en cualquier momento te cambias la posición rápido, ¿eh?
Yo creo que el Tenerife tiene que mirarse arriba a la tabla clasificatoria. Yo creo que va a ser el año del Tenerife. El fútbol no se puede hablar de ser tan optimista a veces, porque las campanas no hay que lanzarlas al vuelo, pero ya están, paso a paso. El Tenerife está colocado en la cuarta posición, y como dice Cholo Simeone, mi amigo, pues partido a partido el Tenerife ha llegado a este extremo de estar colocado en esta cuarta posición. Yo creo que los datos lo dicen, como bien refleja la tabla clasificatoria. Esto no engaña a nadie, 16 victorias y con 55 puntos, y como bien dice, a 59 que tiene el Almería, que es el que sube directamente. El Eibar tiene 62, Almería 59, y por tanto el Tenerife está a 4, está prácticamente ahí, como decimos los canarios, a un perrito de colocarnos en esas posiciones tan privilegiadas en la tabla, que luego dan el ascenso, ¿no?
Está claro, tenemos que mantener la ilusión hasta la última jornada, pero a ver si el Tenerife nos pega un apretoncito y nos da una alegría este año tan complejo que estamos llevando. De todas maneras, el Granadilla va a cambiar de sede, me he enterado, que ya está en cuartos de final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el partido del Granadilla?
Pues bastante, bastante bien, lo están haciendo las jugadoras de Francis Díaz, ¿no? El Tenerife, el Granadilla, es el que nos representa en la división de la máxima división del fútbol nacional femenino, el representante de Canarias, no hay otro equipo en Canarias como el que dirige Francis Díaz, y poco a poco pues se está subiendo también el listón como otro equipo, como el Club Baloncesto Canarias, que no baja el listón, ¿no? Ahí están.
También ha podido ganar.
Bastante, bastante importante, y no solo está metido también, sino también en importantes acontecimientos a nivel de Europa, y esto dice muy a las claras de que el deporte, concretamente de Tenerife, está bastante bien representado, sobre todo en las dos deportes rey, por decirlo de alguna manera, en fútbol, tanto masculino como femenino, y en baloncesto, ¿no? Hay que quitarse el sombrero, como suelo decir, porque la verdad es que el Santiago Martín, a ver un partidazo de esto, pues ya no es como antes, hace algunos años atrás. Aquí los rivales, por muy poderosos que sean, ya temen sobre todo el buen juego que desarrolla el conjunto canarista.
El Lenovo, que volverá a estar en la cabeza de la primera división de baloncesto español y volverá otra vez a darnos alegría en esa Copa del Rey, que a ver si algún año, que llevamos muchos años estando ahí en la pomada, pero no acabamos, a ver si tenemos un titulito, ¿no? Va a ser difícil.
Por lo menos estamos ya con ciertas garantías de que todos los años participamos en la Copa su Majestad Rey, y como suelo decir yo, cada año pues se sube el nivel, se sube la calidad, y el Lenovo Tenerife, bueno, está dando bastante buenas sensaciones, ¿no? Habrá que esperar al próximo año a ver si subimos mayor la calidad. Yo creo que el que conoce el Consejo de Administración del Lenovo Tenerife sabe que todos los años apuestan, que tiene mucha gente que llevan, bueno, sobre la laguna, que conocen bastante los entresijos del baloncesto profesional. Yo creo que están dando la calidad suficiente como para no lanzar las campanas al vuelo, pero para ir pasito a pasito y sobre todo subiendo el nivel, ¿no?
Pues vamos con las categorías inferiores, que también tenemos que hacernos mella, tenemos que hacernos huella aquí en este pequeño espacio que le dedicamos al deporte todos los lunes.
Pues en los dos representantes de la zona norte de Tenerife, el Santa Úrsula descansó en esta jornada, pero toda la atención de este grupo canario de la tercera división estaba en la Vera, en el Salvador Ledesma, donde el Vera, después de caer derrotado varias jornadas desde noviembre, no ganaba el Club Deportivo Vera en el Salvador Ledesma, vino el último equipo de la tabla clasificatoria, le compró algo la vida, pero al final los hombres que dirigen a Donay Martín consiguieron un resultado bastante positivo, sumando tres. Consiguió Jorge Hernández abrir la brecha en el minuto 70 de penalti. Este chico nunca falla un penalti, yo creo que ni en los entrenamientos. Cuando hay un penalti a favor del Vera, es prácticamente, por no decirlo, hay gol favorable para el conjunto del Vera. Y por lo tanto, Vera 2, la Soca 0 y el Santa Úrsula que no jugó. En cuanto a fútbol regional, pues bastante, como hemos comentado, está esta competición. El Puerto Cruz, que se salvó con una victoria interesante en el Estadio Peñón, 3-0 frente al Florida. El Cruz Santa ganó también en su estadio La Suerte, 3-2 al Fontaliente. El Atlético Victoria, el líder de esta competición, 6-1, no afloja al equipo de Antonio Luis frente a Buenavista. Y por otro lado, también resultados bastante importantes. La Unión Deportiva Orotava, que por cierto, los actos del centenario del equipo de la Villa, pues están haciendo por todo alto, a pesar de que se estaba por desarrollarse el pregón de este importante acontecimiento en el Salón Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Orotava, pero el alcalde Francisco Linares, al tener COVID, pues le dieron otro plazo más adelante para desarrollar, como hemos contado, este centenario, sobre todo un pregón que va a estar, yo creo que bastante interesante. Unión Deportiva Orotava 3, Matanza 0 y Icodense 1, Realejos 3. Te cuento un poquito la tabla clasificatoria para dar un poco de mención a lo que está sucediendo en esta clasificatoria. Atlético Victoria primero con 39 puntos, Guante a continuación con 36 puntos el que le sigue, Orotava tercero en la tabla con un partido menos con 34 puntos y por detrás Puerto Cruz con 33, El Cano 25 y Codense con 23. Ahí está todo apretado.
Apretado, apretado.
Juegan el primero y el segundo en playoff. habrá una repesca por el tercero, pero habrá que esperar sobre todo las próximas jornadas, que va a estar bastante emocionante. Esto, como hemos dicho, Diego, es una guerra entre vecinos y esperemos que llegue a buen puerto todo.
Seguro que sí. Pues nada, que hacer también un breve recuerdo o un breve homenaje a la selección española de rugby, que ha conseguido un éxito este fin de semana importante, y es un deporte minoritario, pero yo le tengo mucho cariño porque algún familiar mío jugó en esa selección. Así que un recuerdo a los jugadores de rugby, que no todo es fútbol y baloncesto, y en España hay gente que se dedica a jugar a otras cosas.
Sí, la verdad es que sí, existe el waterpolo, que también tenemos bastante gente importante, que el Club Natación Marciano fue un referente en una época bastante dorada, pero hay muchísimos deportes, a pesar de que no son los conocidos deportes grandísimos, pero hay muchísima gente haciendo deporte.
Pues nada, ¿qué te digo, Gregorio? Que no fallemos ya, que ya tenemos sintonía, puedes venir, teléfono y taca-taca, pero 5 o 10 minutitos. Todos los lunes actualidad deportiva, sobre todo el del Club Deportivo de Tenerife, que van a venir noticias muy buenas en las próximas semanas.
Nada, Diego, un placer. Buenas tardes, buenos días.
Un abrazo,
días.
Hasta luego.
Chao, hasta luego, adiós.
Pues llegamos al final del programa de hoy, y ya saben ustedes, José Reyes al frente de todo, aquí enfrente, Diego Calvo enfrente del micrófono, esperando reencontrarme con ustedes mañana. Mientras tanto, hagan el favor de ser felices y disfrutar de este temazo, que me encantó cuando lo conocí. Ya saben, esta semana One Direction. Mañana a las 8 les espero fiel a nuestra cita en Las Mañanas con Gente Radio. One Direction, Story of My Life. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Are the colors that I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. Chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. Hey.